José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y feliz año. Que sean ustedes muy felices durante el año y, como decimos siempre, que se cumplan sus deseos deportivos. Aquí estamos un año más con un clásico del año nuevo en la radio. Saber no solo lo que nos espera, sino también qué es lo que realmente va a pasar. Los mejores especialistas del deporte radiado se juntan esta primera noche del año en el partidazo para guiarles en sus emociones. Este es el primer año desde hace más de dos décadas sin Rafa Nadal y eso lo marca todo. A esa primera cuestión nos afrontaremos en este programa. Les preguntaremos a los especialistas qué va a pasar en este primer año sin Rafa Nadal. Y además, ¿cuántos títulos va a ser capaz de ganar este año Carlos Alcaraz? ¿Quién ganará la liga más apretada de los últimos años? ¿Cómo le irá al Real Madrid y al Atlético en el nuevo Mundial de Clubes? ¿Será capaz el Real Madrid de ganar la nueva Champions? ¿El Barça de Flick ganará algún título? ¿Ganará España otro título, la Liga de Naciones? ¿Y las chicas de la Eurocopa ganarán la Eurocopa? Hay que preguntar también por el año de Fernando Alonso con su ingeniero Niwi, que lo puede cambiar todo. Y el de Carlos Sainz montado en un Williams. ¿Las motos será capaz Marc Márquez de volver a ganar? ¿Y en golf veremos a John Rahm ganar un grande de nuevo? Todo esto y mucho más, por supuesto, en este especial partidazo. Comienza el primer año de nuestras vidas sin Rafael Nadal. ¡Qué tristeza! Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Feliz
¿Por qué
año,
me haces esto? ¿Por
año.
Qué me haces esto? Igualmente, feliz año. Si yo pensé que me querías, ¿por qué me lo recuerdas que es el año uno sin don Rafael Nadal Parera? Yo me había olvidado de ello, me había comido las uvas, había estado todo el día pensando en otra cosa y vas tú y me lo recuerdas.
Dos décadas después, más de dos décadas después sin Rafael Nadal, ¿eh?
Dos décadas después y un sentimiento de orfandad, de soledad. Yo siempre digo lo mismo, cuando Rafa Nadal empezó a ganar Roland Garros...
Tú no habías nacido, ¿no?
No, Leo Messi llevaba un gol con el Barça, un gol es que diría Víctor Fernández. Y ahora ya no lo va a ganar más. Bueno, escucha, acabo de ver, te lo prometo, nada, hace un rato, en una casa de apuestas, que todavía le dan, creo que es el sexto o el séptimo favorito a ganar Roland Garros. Es que creo que todavía este año puede ganar Roland Garros. Todavía este año don Rafael Nadal Parera es uno de los favoritos a ganar Roland Garros.
Es como el CIT, una vez liquidado, todavía creen en él. Bueno, has quedado esta noche, siempre quedamos con algún prota trascendente, ¿no?, que nos ilumine un poco cómo va a ser el año, porque de eso se trata esto, ya lo he dicho, de anunciarles a ustedes lo que va a pasar en el año. La gente se moja y les cuenta lo que creen que va a pasar. Y ha quedado Ángel García con un grande del tenis español, amigo de Rafa Nadal, ganador de una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, allí estábamos para contarlo, y se llama Mar López. Hola, Mar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y feliz año, ¿eh?
Sí, lo primero, feliz año a todos. Empieza un nuevo año sin Rafa, pero bueno, esperemos que lo primero, lo más importante es que todo el mundo tenga salud, que es lo más importante en esta vida.
Eso te deseamos, que tengas un gran año con tu familia. Qué heavy es decir que vamos a empezar a hablar de tenis sin Rafa Nadal, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una situación extraña, rara. Nos hemos acostumbrado durante tantos años, pues siempre tener esta figura increíble como es la de Rafa, pero bueno, la vida tiene esto, al final tiene un principio, tiene un final. Ahora nos tenemos que adaptar a la nueva situación todos, yo creo, como aficionados, en este caso también me incluyo, y oye, hay vida después de Rafa, evidentemente es algo que al final nunca quieres que llegue la retirada de un jugador como él, pero oye, no pasa nada. Al final tenemos grandes tenistas que nos darán muchas alegrías.
¿Qué sabes de su vida? ¿Qué hace? Lo que dijo, navegar, pescar, golf,
bueno,
esas cosas.
Bueno, poco que... porque ¿sí? Él desconecta bastante del teléfono, ¿eh? Mira que somos, tengo la suerte de ser íntimo amigo, pero él cuando está un poco desconectado, cosa que es normal y es necesaria, pues sé poca cosa. Sé que está también con otros proyectos y cosas que él tiene, evidentemente de cosas que tiene fuera del tenis, pero por lo que tengo entendido está disfrutando de lo más importante, que es su familia, de estar en casa y, bueno, sin olvidar evidentemente pues sus actos publicitarios o compromisos que pueda llegar a tener, que seguro que seguirá teniendo muchos.
¿Tú crees que este año, como es un año también de contar cosas, el año de Nadal va a ser de homenajes, ¿no? Se dará una vuelta por todas las pistas, ¿no? Recibiendo el cariño de la gente, esas cosas, ¿no?
Pues no lo sé, porque no estoy informado del tema, pero yo creo que va a ser así, porque lo primero es que creo que se lo merece, creo que es necesario, creo que todo el mundo tendrá ganas de rendirle pues un último homenaje. Me imagino que en todos los torneos que habrá jugado él, que seguramente si los ha jugado es que habrá ganado bastantes años, pero seguramente que la gente tendrá ganas de mostrarle por última vez o una vez más pues todo el cariño y bueno, todo lo que ha sembrado durante estos años en las pistas.
¿Qué te parece eso que ha dicho Ángel? Que está en las apuestas para ganar Roland Garros, ¿eh? Ni liquidado, la gente se fía, ¿eh?
Dilo tú también, Mar, tú estás como yo, todavía lo puede ganar. No sé cómo, pero todavía lo puede ganar.
Sin jugarlo puede ser que lo gane, no me hace gracia, no sé quién lo coloca ahí, pero oye, a lo mejor tiene información que no tenemos nosotros y Rafa anuncia que vuelve para Roland Garros. Oye,
seguro que no te ha llamado. Seguro que no te ha llamado para volver a entrenar ni a ti, ni a Charlie, ni a nadie un día de
esto. No puedo contar esto, pero...
Ah, vale. Bueno,
no, ¿te imaginas, eh?
No, pero yo creo que ha ganado tantos años que el que se encarga de poner favoritos, yo creo que ya le sale automático.
Es verdad, puede ser, ¿eh? Que esté ahí en el algoritmo y que salga.
Sí.
Oye, Mar, pero imagínate esa llamada. 2 de enero, te suena el teléfono y tal. Ves, hostia, Rafa, a ver qué quiere, tal cual.
Solo
Mar,
un torneo, ¿no?
¿Por qué no te pasas por aquí y preparamos eso que se pasa en París cuando muere mayo y nace junio?
Sí. Bueno, nunca se sabe.
Bueno, escucha, que vamos a preguntar por el que está vivo, entre comillas, deportivamente, que es Carlos Alcaraz. ¿Qué creéis que va a pasar este año con Carlos Alcaraz? Yo hago así preguntas, Marc, que no conoces un poco cómo es el programa, pero muy directas, ¿eh? ¿Va a ganar algún grande este año Carlos Alcaraz?
Sí, hombre, yo no tengo ninguna duda. Al final, aparte que yo soy muy positivo y soy un gran fan de Carlos, de Carlitos, mira, este año es verdad que ha sido pues un año que ha dominado muy claramente Sinner, pero siempre digo lo mismo, al final en la historia del tenis quedará al final quien gane más Grand Slams, y al final Carlos ha ganado 2 Grand Slams y Sinner ha ganado 2. Yo estoy convencido que de los 4 que hay, alguno ganará. Espero que iguale o supere lo que ha conseguido este año, pero es un jugador increíble que no tengo ninguna duda que, evidentemente, hay que respetar a todo el mundo porque el nivel del tenis actual es muy alto, pero vaya, es de los grandísimos favoritos de no solo ganar uno, de ganar varios Grand Slams este año.
Lo vamos a hacer más concreto, Ángel. Tú empieza y luego que remate, Mar. Yo hablo los 4 grandes, ¿eh? ¿Quién va a ganar Roland Garros, Ángel?
Roland Garros yo creo que lo va a ganar Carlitos por una sencilla razón. Creo que ahora mismo es de largo, no al nivel que llegó a dominarlo Rafa, pero de largo el mejor jugador en tierra batida que hay en el circuito.
Mar, ¿quién va a ganar Roland Garros?
Comparto todas las palabras que acaba de decir. Para mí es el gran favorito porque creo que en esta superficie, si estamos ya comparando Sinner Alcaraz, que evidentemente habrá más jugadores, creo que Alcaraz en tierra es superior al resto.
Vayamos al inicio. ¿Quién va a ganar Australia?
Ay, esa sería la más bonita de todas. Sabes que pues, tiene 3 años, corro, este, 2025, 2026 y 2027. Cualquiera de los 3 será el más joven de la historia en ganar los 4 grandes porque solo le queda Australia. Ya tiene Roland Garros, Wimbledon y US Open.
Sí, pero ¿quién va a ganarlo? Yo sigo creyendo
que en pista dura pasa lo mismo que en tierra, pero al revés. Que en pista dura, aunque Carlitos le ganó 2 veces el año pasado, es mejor Sinner y creo que es más favorito Sinner, con un poco de permiso de Novak Djokovic, pero solo un poquito.
Mark, ¿quién gana en Australia?
Yo creo que, y no quiero parecer aquí muy pelota o patriota, yo creo que ganará Alcaraz. Por lo mismo que ha dicho Ángel, al final Carlitos, por lo que tengo entendido, es alguien que se pone unos objetivos y ya lo dijo otro día, dijo, estoy convencido de que voy a tarde o temprano ganaré a Australia. Es verdad que es el único que le falta, y yo creo que él ahora mismo debe tener, evidentemente, todos los Grand Slams que juegan, todo el mundo quiere ganar, pero yo creo que tiene especialmente atención en este, porque al final siempre es importante en una carrera pues ganar, tener como todos los Grand Slams. Y creo que si lo tiene entre ceja y ceja, no tiene por qué no conseguirlo, y creo que... Yo creo que también Sinner bajará un poco lo que es el nivel que ha mostrado durante todo un año.
Sigamos con el juego. ¿Quién gana a Wimbledon, Ángel?
Pues yo creo que esta vez toca. Mira que gana los dos últimos Carlitos, ¿eh? Y además ganando bien a Djokovic en los dos. Yo tengo algo de miedo, porque no quiero verlo, de un último baile de Djokovic, pero creo que lo va a ganar un sacador sorpresa. Me da igual, un Hurkacz, un Zverev, un Fritz, un gran sacador dando la sorpresa en Wimbledon. Creo que ya toca.
Marc.
Es que a mí me sabe mal. Yo creo
que va a ganar Carlos Alcaraz.
No me digas que Carlos.
Sí. La verdad que sí. Lo siento, pero es que también creo que es muy bueno en hierba. Ha ganado dos años seguidos y creo que ganará. Sí, ya os contestaré la del US Open. No os voy a decir Carlos Alcaraz, pues
menos mal.
No, si lo crees.
Sí, es que son tan buenos y también no me gustaría solo aquí decir Sinner o Alcaraz, porque seguramente es difícil, pero creo que ellos van a implementar un poco lo que ha pasado con...
Estoy de acuerdo contigo.
El Big 3, entonces sí. Este año se ha demostrado que han ganado 2-2 y yo creo que, ¿por qué no? Creo que cada vez va a ser, pues se lo van a jugar entre ellos dos. Puede pasar cualquier cosa en el tenis, eso solo faltaría, pero yo creo que Carlitos, y aquí acabo, ganará tres Grand Slams y serán los tres primeros.
No está mal la apuesta tampoco. ¿Quién gana entonces Estados Unidos? ¿Para ti, Ángel?
Bueno, pues comprándole su teoría a Marc, la presión puede con Carlitos por fin, después de hacer un gran año y ganar los tres primeros. No, a ver, yo creo que por lo menos uno hay que darle a Sinner. Sigo creyendo de verdad que todavía está un paso por delante de Sinner en pista dura. Yo me apuesto en los dos de pista dura, sí que es Sinner, así que bueno, yo vería dos Sinner, uno Carlitos y uno sorpresa. El US Open se lo doy a Sinner igual que Australia. Ojalá me equivoque y gane Marc.
El otro yo de Carlos Alcaraz, que dice quién gana.
No, yo creo que gana Sinner. Al final Sinner. Ángel cree que pasará lo mismo que este año, ¿no? Si no...
Sí, parecido, lo que pasa que Carlitos falla en Wimbledon, falla entre comillas, ¿eh? Que Wimbledon es el Grand Slam más abierto, donde más puede haber sorpresa y tal. Puedo confirmar que Mar López, a pesar de que estoy convencido que va a ser un extraordinario entrenador, estoy convencido, no quiere quitarle la silla a Juan Carlos Ferrero y por eso está respondiendo lo que responde. No. Puedo confirmarlo.
No, porque no le hace falta, porque ya ves que ganará tanto que es imposible que se plantee un cambio. No, pero yo creo que Sinner le vamos a dar al US Open. Vamos a portarnos bien y creo que ganará Sinner uno, un Grand Slam seguro, y creo que será el US Open.
Sería extraordinario, pero entonces Djokovic no gana nada.
Para es que no. Eso sí que lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo claro, Corro, creo para de verdad. No. Mira que me sorprendió enormemente en la final de Roland Garros. Yo creí que ganaba Carlos y que ganaba bien. De hecho, Roland Garros, claro, porque fueron los Juegos Olímpicos. Sí. Me sorprendió mucho porque me parece que hizo un partidazo. Es más, creo que Carlos jugó mejor la final de los Juegos Olímpicos que la final de Roland Garros, y sin embargo, la de Roland Garros la ganó y la de...
Djokovic estaba en los Juegos, estaba para ganarlo.
Lo que le faltaba. ¿Te acuerdas que hace un año, me cuelgo esa medalla, Corro, hace un año te lo dije, no gana ningún Grand Slam, sí que le di uno a Rafa, tristemente, en eso me equivoqué, no gana ningún Grand Slam, pero gana el oro de los Juegos Olímpicos porque es su auténtica obsesión, para ya tenerlo todo.
Mar donde quería, las metía.
Sí, tal cual. Pero yo creo que ya no le da para Grand Slam, creo que Sinner y Alcaraz están por encima, lo creo de verdad.
Sí, yo también pienso igual, y lo que te decía antes un poco de Carlos, al final esta gente cuando se le pone algo en la cabeza, y yo creo que Djokovic ya tenía decir, oye, es mi última chance de ganar las Olimpiadas, no, esto no significa que sea todo sea automático, pero creo que se preparó a conciencia para esos juegos. Y mira, al final consiguió la ansiada medalla de oro, que también creo que se merecía por toda su trayectoria, pero creo que en Grand Slams el físico, aunque está muy bien y es muy flexible y lo que tú quieras, al final la edad no perdona, y Sinner y Alcaraz físicamente ahora mismo pues están por un paso por encima, y encima se juega a 5 sets y hay mucho desgaste.
15 días a 5 sets, esa es la clave. 15 días a 5 sets.
O sea, para todo el mundo pasa el tiempo, aunque pensemos a veces que no, pero yo creo que Djokovic no va a ganar ninguno más. Evidentemente, si no lo ganan Alcaraz o Sinner, por lo que pueda pasar, pues claro que va a tener opciones de estar en las rondas finales.
Están aquí los acertadísimos pronósticos de Marc y de Ángel, que sería un año fantástico para Carlos Alcaraz. Y luego quiero preguntar, Marc, ¿qué ves luego? Después de Alcaraz, ¿qué ves de españoles? ¿A quién ves este año haciendo.
Bueno, a ver, de españoles no nos tenemos que olvidar de toda la gente que ya está dentro del top 100, que es Davidovich, bueno, Carreño, que está volviendo, que al final ha tenido pues unas lesiones, pobre, que lo han marcado mucho y es algo muy complicado para él. Espero que supere todo esto. Y tenemos pues todos los jugadores que hemos visto, Pedro Martínez, Jaume Munar, Roberto Carballés, bueno, no me quiero...
¿Alguno que no conozca el gran público, Omar, que venga?
Bueno, pues hay, sobre todo para mí hay dos chicos jóvenes, ¿sí? Que es Martín Landaluce y Rafael Jodar. Landaluce, bueno, ganó el US Open siendo cadete, es un jugador que tiene 18 años, los dos tienen 18 años, Landaluce está ya al 150 del mundo, si no me equivoco. Y Rafa Jodar, pues es un jugador madrileño que ganó el US Open Junior y que también está con muy buena proyección. Y yo creo que esto es el futuro del tenis español, si me hablas de gente que ya tiene 18 años y que ya tiene un buen nivel. Ya en categorías inferiores ya me pierdo un poco.
Está apareciendo ahora Andrés Santamarta, que ha ganado el Orange Bowl y otro gran torneo, o sea que siempre aparece gente.
Sí, es lo que te iba a decir. Podemos estar tranquilos que al final en el tenis español tenemos la suerte que hemos tenido en toda la historia. Grandísimos tenistas, hemos tenido pues la suerte de vivir un extraterrestre que es Rafa Nadal, para mí otro extraterrestre que es Carlos Alcaraz, y oye, ¿por qué no? Al final irán saliendo gente muy buena y en el tenis español yo creo que nunca tendremos problemas de ver jugadores en las rondas finales de los torneos.
Y por supuesto, dime, Corro, dime. En el tenis femenino, sí, iba a decir Paula Badosa, que se ha vuelto a meter top 10, sí, y a ver el resto.
Iba a decir de Paula Badosa que siempre nos tiene en vilo, porque desgraciadamente los problemas físicos que tiene le dificultan mucho su nivel, ¿no? Pero siempre estamos muy pendientes de ella, porque si le trata bien la vida, siempre tiene alguna opción de hacer algo importante, ¿no?
La han nombrado la tenista con el mejor comeback, que lo llaman, bueno, pues mejor retorno, digamos, a la élite de todo el año en la WTA, en el circuito femenino, y es lo de siempre. Tenis tiene, cabeza parece que empieza a tener ya tranquila, centrada y con su nuevo equipo de trabajo que la entiende muy bien, y ahora solo faltan el rematar los resultados en los grandes torneos. Siempre llega a asomarse ahí a las rondas finales y necesita pasar esos cuartos de final y de verdad amenazar con ganar un grande. Ella está convencida de que va a ganar un gran slam en su carrera y ojalá yo lo narre y lo cuente a todos los siguientes de la Copa.
Mar, ¿qué dices?
Sí, un poco lo mismo. Al final Paula es una jugadora increíble que, bueno, es que no me quiero equivocar, creo que ha sido la 2 del mundo. O no sé,
sí,
si
de hecho, equivocado. De hecho vino al estudio de COPE justo cuando lo era, antes de un torneo.
Perfecto, o sea, es una jugadora que no hace falta decir o nombrar el nivel que tiene cuando todo está alineado y cuando está bien físicamente. Como te digo, al final en el tenis, en las carreras, pues siempre hay altibajos, cosas a veces mentales, físicas. Pero al final Paula el tenis lo tiene y de sobras, y pues al final es un tema de que el cuerpo le respete, y al final si el cuerpo le responde, pues la cabeza también va bien. Al final esto es como una locomotora, si algo falla, pues fallan varias cosas, pero si tienes lo más importante o una de las cosas muy importantes de las tres que se pueden nombrar, que es tenis, cabeza y físico, pues el tenis lo tiene. Después si está bien de físico y no tiene lesiones, los resultados llegarán porque tiene un tenis increíble, y mentalmente, si esas dos cosas ya las tienes, pues también mentalmente estás por la labor y por hacer grandes cosas. Y creo que no tengo ninguna duda de que, no sé si ganar un gran slam, porque al final hay jugadoras muy buenas, Sabalenka, la Swiatek, pero bueno, al final acercarse, y cuando uno se acerca siempre tiene chance de lograrlo.
Muy bien, Mar López, que está...
Déjame una, Corro, sí, ver, que os va a sorprender a todos. Que os va a sorprender a todos. Yo, la mejor frase que ha dicho Mar López en su vida es lo malo que era Rafa Nadal jugando al pádel. Le prometí que no la volvía a sacar en público, sí. O sea, que no la volveré a emitir. Pero, dicho eso, estoy convencido que más allá de donde le lleven sus proyectos profesionales, la fundación, la academia, si es presidente o no del Madrid, por ahí no le voy a llevar a Marc, estoy convencido de que Rafa Nadal va a intentar seguir compitiendo en algún deporte, y evidentemente el más lógico sería el golf, donde tiene un nivel altísimo. La pregunta, Marc, en este 1 de enero es, ¿tú crees que Rafa Nadal va a llegar a jugar y quién sabe si a competir en algún torneo en serio de golf, como yo creo que así va a ser?
Grandísima pregunta. A ver, siempre yo le hago la broma de que podría, cuando vamos a jugar al golf, a mí me alucina lo bien que juega al golf, y al final yo, mira que yo soy bastante, me gusta molestarlo y decirle las cosas que no hace tan bien, pero muchas veces le digo, oye, tú ya estás para jugar torneos importantes de golf, o al menos que te inviten en el Leaf o en algún torneo, y él se ríe de mí, me dice, no tienes ni idea, ¿no? Es imposible que yo pueda jugar a nivel profesional de golf. Pero bueno, lo que te digo, yo creo que si entrenando poco, porque es verdad que él juega bastante, pero quiero decir, ahora que tiene muchísimo tiempo, si se pone a jugar
a entrenar
más,
de verdad,
coge un entrenador y entrena bien, y por qué no, si al final recibe alguna invitación, que tampoco sé cómo funciona el tema del golf, estoy seguro que podría competir y no lo haría mal porque tiene este gen competidor y a mí me encantaría, como dice Ángel, verlo competir en golf porque se le da muy bien y sin tener entrenador ni entrenar mucho, o sea que... Bueno, esperemos verlo compitiendo en el golf o en lo que sea.
Gente, yo aquí lo dejo, odiable, Corro. Yo
gente,
creo,
dime.
Yo creo que en algún Open de España, de verdad lo creo,
vamos a ver a
Rafa Nadal compartir bolsa y vuelta con Jon Rahm, por ejemplo.
Digo que si hubieran torneos de parchís, ya te digo yo que sería de los mejores.
Eso sí. A esa te ha metido buenas palizas.
El entreno que hemos hecho durante estos años ha sido increíble.
Por horas no será. Digo que gente odiable como Rafa, que se le da bien casi todo en la vida. Bueno, Marc, que...
Lo del pádel no lo cuentas, ¿no, Marc, entonces?
El pádel, pobre, a ver, con todos mis respetos, no ha jugado casi nunca y no tiene las nociones. También te digo, si se pusiera a jugar, pues me ganaría fácil, pero bueno, es algo que no practica mucho.
Ya va a decir un día, Marc, la gente que está viéndote tiene que estar flipando. No puede ser tan malo, tío. Eres Rafa Nadal, no puede ser tan malo.
Es malo porque no juega, pero como todo, si se pone un poco, sería muy bueno.
Bueno, Marc, está entre las imágenes más importantes del tenis español. Te agradecemos mucho que estés este día uno con nosotros. Un abrazo y que te vaya muy bien el año, ¿eh?
Muy bien, pues que vaya muy bien el año para todos. Gracias por llamar y aquí estoy cuando me necesitéis. Un abrazo.
Gracias, Marc. Hasta luego. Que no te molesto más en el día de hoy. Gracias, Ángel.
12-26 de enero, abierto de Australia. Ojo que Carlitos Alcaraz tiene una cita con la historia.
Vamos con ello. Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
No se vayan, que vienen los del fútbol.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright.
Atenta la compañía, vienen los del fútbol. Por ejemplo, Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Feliz año.
Feliz año a todos, claro que sí. Que sea un gran 2025, que lo vamos a disfrutar todo con salud. Lo principal es la salud, luego que tengamos mucha felicidad también, pero la salud es la clave.
Muy bien, está también aquí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio. ¿Qué tal?
Feliz año nuevo para todos. Hola, Corrochano, buenas noches.
Igualmente, ya me dio las sordas. Están,
hombre,
la doble M, Millán y Mansilla,
por
Luis y Germán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hombre?
Hola, ¿qué tal, Corro? Feliz año.
Feliz año.
Regular, la verdad, feliz año a todos.
Regular,
¿por qué? 31 se sale, yo no sé por qué tenéis otra edad, pero nosotros salimos. Escucha,
edificio.
El 31 terminó, estamos en el 1, ¿eh?
Por eso.
El 1... O sea, para ti el 31 se prolonga, ¿no?
Se ha alargado.
Pero escucha, no vayáis de jóvenes, que ya no sois jóvenes.
Sí, pero Peter Pan nos domina.
O sea, aquí diciendo, joder, qué noche pasé, tal, pues eso ya fue en otra vida.
Hay gente que seguimos ahí.
Bueno, escucha, estáis convocados aquí para contarles a la gente qué va a pasar, por ejemplo, en la Liga de Campeones. En esta nueva Liga de Campeones, fíjate si queda, ¿eh? Pero esta gente ya es capaz de decirles a ustedes quién va a ganar la Champions de este año. O sea, así de repente, ¿eh?
Así, sin más.
Sin más.
¿Eh? A bote pronto.
Así que por yo creo que por edad, por protocolo.
Por rango.
¿Cómo soy?
Millán, ¿quién
empieza
va a ganar?
Millán. Empieza Millán.
Venga, Millán, dale tú, sí.
Millán, ¿quién va a ganar?
El Real Madrid.
Esa apuesta...
Pero no hay que explicar por
bueno,
qué.
Voy a caballo ganador, de momento. Sí. Estadísticamente es el que más lo ha hecho, o sea, así que apuesto por repetir.
Terminará la repesca, dices tú, ¿no? Le tocará... Sí. ¿Quién le tocará en la repesca al Real Madrid?
Eso ya...
El 18.
Eso ya más complicado.
El Lille.
El Lille. Le tocará la repesca al Lille, pasará, ¿no? Y ya luego...
Se vengará del Lille después de la derrota en esta, llamémosla, fase de grupo.
Sí.
Y a partir de ahí, como un tiro.
Mansilla, ¿quién ganará la Champions?
Es que no deberíamos decir el Madrid, habría que dejarlo fuera porque si no, no tiene gracia el juego. ¿Va a ganar la Champions? El Bayern Múnich.
¿El Bayern de Múnich?
Sí.
¿Y eso por qué? ¿Porque está haciendo muchos goles? ¿Ha hecho muchos goles? ¿Metió una goleada o qué?
No, porque desde que ha comenzado la temporada me... Por no decir el Madrid, voy a decir otro. Me gusta cómo juega. Creo que Compani le ha pillado bastante el tranquillo al juego del equipo. Creo que otra vez tiene esas sensaciones de verse otra vez grande. Se ha quitado del medio. No del medio, porque todavía no está lejos de la tabla el Leverkusen. Pero como que otra vez se ve arriba, se ve haciendo buenos partidos. Y aunque no está todavía en el top 8, yo creo que va a hacer una buena Champions. Porque lo que tiene arriba me gusta.
Evangelio, ¿quién va a ganar?
Te voy a elegir a alguien distinto. Ni Real Madrid, ni Bayern de Múnich.
El Brest, ¿no?
¿Te imaginas? No. La Champions 24-25 la va a ganar el Liverpool, Arne Slot.
Bueno, es una buena apuesta, ¿eh?
Sí, bueno, es la apuesta, ¿eh? Es la apuesta ahora mismo. Después del Madrid probablemente es la apuesta segura. Porque
están demasiado bien ahora mismo.
Está demasiado bien.
Eso no puede durar muchos meses.
Es el asterisco razonable. Pero bueno, la sexta del Liverpool, que ganaron con Jürgen Klopp, pasó una cosa más o menos parecida. Estaban muy fuertes en otoño e invierno y después estuvieron muy fuertes en primavera.
Maldini.
Maldini, porfa.
A ver, por una vez en mucho tiempo no voy a decir el Manchester City.
Mira qué bien.
Y se puede repetir, ¿no? Porque claro, tengo la pedrada de que va a ganar el Bayern de Múnich.
¿El Bayern de Múnich?
Sí, tengo la pedrada mansillesca también, estoy con él. Y además se le ha pasado un detalle importante, es que la final es en Múnich, a Mansilla.
Es verdad.
La final es en Múnich. Yo creo que eso es un plus que le da al Bayern, que el año pasado no jugó la final por nada, pues por aquellos goles de José en los últimos instantes, estuvo muy cerca. Es verdad que le veo bien al equipo, sinceramente le veo bien. Creo que con Compani recuperar a Kimmich para el medio centro, Harry Kane sigue haciendo goles, algún día se tiene que acabar el maleficio de Kane, ¿no? Aunque yo creo que la Bundesliga también la va a ganar. Y tengo la sensación de que puede ser el año del Bayern, ahora mismo. Y es verdad que es muy arriesgado, por decirlo, muy arriesgado, pero yo al Madrid no le termino de ver desde el punto de vista colectivo como para ganarlo otro año. Seguramente sería el segundo máximo favorito.
Ayudadme,
voy a decir el Bayern.
Ayudadme, que sois seres de buena memoria. La última final que perdió el Bayern no fue en casa.
Sí,
contra el Chelsea.
Se lo iba a recordar ya Maldini, pero no he querido.
Bueno, razón. Esto es como la botella. Esto se puede, podemos utilizarlo también para decir que no le va a pasar dos veces seguidas, ¿no? Al Bayern. Yo le veo bien al Bayern, sinceramente le veo bien.
Bueno, está bien, los pronósticos. Esto es la final en el Allianz Arena, como decís, el 31 de mayo. Allí ganará el Madrid o el Bayern.
O el Liverpool.
O Liverpool. O otro equipo que puede ganar también.
Tenemos un Madrid-Barça, por fin.
O el Barça.
O el Atlético. Escucha, un Madrid-Barça, Maldini, será cuando ya nadie crea que puede haber un Madrid-Barça, porque como estuvo tan cerca en la época dominante de los dos...
El fin de los tiempos.
Pues cuando alguien diga que no diga que va a haber un Madrid-Barça, a lo mejor aparece un Madrid-Barça. Que, por cierto, para... madridistas y barcelonistas, hay muchos que no la quieren, ¿eh? Hay muchos que sí, hay muchos que no, ¿eh? Que no quieren.
Pero dices final, ¿eh? Yo digo que, aunque no sea la final, que jueguen en cuartos o en semis, ¿no?
Otra vez, han jugado varias veces.
¿Eh?
Vale. Bueno, este año hay también Mundial de Clubes. Esto se juega del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos. Ya saben que le ha tocado al Real Madrid el Pachuca otra vez, el Salzburgo otra vez, el Al Hilal, y le ha tocado al Atlético de Madrid el Paris Saint-Germain, el Botafogo y el Seattle. Así que la pregunta es fácil. ¿Quién va a ganar el Mundial de Clubes, Millán?
El Inter de Miami, ¿no? No.
El Al Hilal.
Es que, claro, usando la misma lógica que antes, te volvería a decir el Real Madrid, pero yo creo que para entonces Rodri va a estar recuperado y te voy a decir el Manchester City.
El City, vale. Para ti, Mansilla, ¿quién va a ganar el Mundial de Clubes?
Yo digo el Madrid.
El Madrid.
Creo que se va a motivar en el tramo final de la temporada y creo que este nuevo torneo que nace le va a dar alas para querer ser el primer campeón de la historia de este Mundial de Clubes.
Fíjense la dificultad que tiene esto, que no sabemos ni cómo va a estar el equipo para que diga ahora mismo. Difícil, ¿eh? Esto es muy difícil, prácticamente es imposible, pero bueno, esto es la magia de la radio. Para ti, Fernando Evangelio, ¿quién va a ganar el Mundial
de Clubes? Voy a decir un outsider. Voy a decir un equipo, esto es una cosa muy arriesgada y me saldrá mal.
Verás.
Un equipo no europeo.
Joder,
europeo.
No europeo. 12 años seguidos ganando
la fumada, ¿no?
Sí, sí, no, pero os explico la fumada. A ver si la defiendo. Quiero decir, vamos a llegar.
Pero dile equipo.
Vamos a llegar al Mundial. Es que me lo estoy pensando mientras lo digo, Mira.
Yo creo que no europeo ya es una apuesta importante.
Sí, verdad.
No europeo ya valdría.
No, equipo brasileño. Uno de los cuatro brasileños lo va a ganar porque vamos a llegar a un momento de la temporada en el que los europeos no se lo van a tomar en serio porque van a estar derrengados y los equipos brasileños van a estar a mitad de la temporada y van a estar enchufadísimos. Se lo van a tomar muy en serio y va a ganar un equipo equipo brasileño el Mundial de Clubes.
Un equipo brasileño.
Se lo dices por tu mujer, que no te...
La verdad es que no, pero voy a favor de corriente, quiero decir que...
Maldini, ¿quién va a ganar el Mundial de Clubes?
Yo voy a decir otra pedrada. La verdad es que estaba pensando en el City, pero no quiero repetir otra vez, porque repetí antes con Mancini, no voy a repetir con Milla. Voy a decir el Inter de Milán, fíjate, que es un equipo... que me parece que tiene una gran plantilla, un gran entrenador, y yo creo que se va a motivar especialmente para este Mundial de Clubes, y voy a decir el Inter. La verdad que es muy
bien
difícil,
tirada, ¿eh?
No habrá nadie aquí que te diga que no. O sea, está bien tirado. El Inter de Milán es el equipo que...
Para la Champions lo podríamos haber metido también. Sí. Bien tirada.
Y en
yo de segundo el Chelsea, ¿eh? Por si acaso das otra opción, corro.
Vale.
Sí, el Chelsea está muy bien este año, sí. Pero yo me la juego al Inter. Además, creo que... Tened en cuenta que se va a clasificar y a partir de ahí es a un partido. Es un equipo que a un partido es muy complicado ganarle, ¿eh? Yo digo el Inter.
Recuerdo que como habéis nombrado al City, al Madrid también, ¿no? Habéis dicho que el Madrid lo va a ganar.
Sí. El Madrid Mansilla.
Podría ser cruce, ¿eh? de octavos. El Madrid cruza con el grupo de la Juve y el City. Y el City a lo mejor...
Va a ser bonito, ¿eh?
Sí, va a estar muy bien. A mí me gusta.
A mí me mola. Es un mesecito ahí. Daremos partidos, ¿no?
Daremos todos los partidos.
Pues imagínate.
Todos los partidos.
Probablemente noche, todos. Sí.
Hombre,
casi
aparte
todos.
Yo qué sé.
Hombre, no todos los partidos. Sí, porque Evangelio se ha pedido abrir la antena.
Cope más y cope.es, vamos. Lo tengo medio claro.
Partidos hay que, solo, por ejemplo, en el Grupo de Madrid, si quieres darlo porque tiene interés, al Gilal Salzburgo, pues es un partido que... concita la atención del gran público.
Agilar Salzburgo una noche tonta de junio, cuidado, ¿eh?
Bueno, puede estar bien. Hombre, aparece en este estudio un día 1 de enero, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué
Super
tal?
Peláez.
¿Qué tal, Corro? Favor. Muy buenas.
¿Cómo Zamora estás? Al poder, Andrea.
¿Qué tal, sabe esto, ¿no? Maldini?
Porque de selecciones hay dos cosas importantes, pero esta, la que va a contar Andrea, es más importante, es la Eurocopa de Mujeres que se juega en Suiza del 2 al 27 de julio. Allí estaremos, ¿no, Andrea?
Eso por
se,
supuesto.
Se puede pronosticar, ¿no?
Hombre, yo cruzo los dedos porque no es una Eurocopa barata. Suiza no tiene fama de ser un país barato, pero hombre, hay que estar, al otro lado del mundo confiamos en estar, sí, acompañando a la selección española, hombre.
Nos ha tocado Portugal, Bélgica e Italia, que no está mal el grupo. La pregunta es, ¿quién va a ganar la Eurocopa, Andrea?
A ver,
Yo creo que es más fácil que las que le he hecho a ellos, ¿eh?
Sí, probablemente. Es que yo creo que el mayor rival para España, que es la clara favorita porque es la campeona del mundo, para no ganar esta Eurocopa, es la propia España. Yo creo que nos ha tocado un grupo para estar en semifinales sí o sí, porque el grupo lo ganas y es que encima te quitas de en medio para cuartos a Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra, que nos tocarían semifinales. Pero como yo creo en el contragafe hasta el final, te voy a decir que la gana Inglaterra otra vez.
La gana Inglaterra, o sea que al final tú crees que es Inglaterra-España y
no,
la gana
porque
Inglaterra.
Se cruzarían en semifinales.
Vale. Bueno, puede ser que no, a lo mejor alguno resbala
Bueno, eso es cierto, sí, si sí, España o Inglaterra no quedaran como se espera que van a quedar en el grupo, o sea, campeonas de su grupo cada una. Pero sí, España yo creo que va a estar en la final de la Eurocopa y yo creo que por talento, por selección y por... talento individual y colectivo, España tendría que ganar la Eurocopa. La
España, su respuesta final. Sí, marcamos venga. Respuesta final España. Venga, marcamos España, como respuesta final España para Andrea Peláez. Pues es un gran acontecimiento. Seguramente es uno de los acontecimientos del verano, esta Eurocopa femenina. Y luego, un poco antes, hay la final de la Liga de Naciones entre España y Países Bajos, que es a doble partido, primero en Países Bajos, el día 20 de marzo, y luego el 23 aquí en España, que creo que es Valencia, donde se va a jugar ese partido. ¿Quién gana la Liga de Naciones? Maldini, ¿quién gana la Liga de Naciones?
Yo creo que España. Es que creo que pasaremos con Países Bajos. Es un partido que igual complica un poco más de lo que puede parecer, y luego ya en la Final Four ya veremos quién llega, pero España es que es la mejor selección. Es que si hoy se jugara... Si estuviéramos justo el 1 de enero del año que viene, te diría que España es la gran favorita para el Mundial. Pues, lógicamente, es que creo que es la mejor selección que hay. Creo que sería una sorpresa que no la ganara España.
Esto hay que recordar que son los cuartos en marzo y luego la fase final en junio.
Hay que recordarlo,
semifinales
sí.
Y final.
Eso es.
Y yo también creo que la va a ganar España porque es la selección más fuerte ahora mismo. Estoy con Julio porque esta competición se nos da bien. La última final la ganamos. La final anterior la perdimos con Francia, con aquel gol famoso
de Kylian.
Y yo también creo que la va a ganar España. Para mí es la favorita también.
Mansilla y Millán.
Para mí es favorita también España, Corro, pero por salir un poco del discurso.
¿Tienes alguna reflexión?
Pues mira, he estado viendo el cuadro y tengo la pedrada de que Italia puede liársela a Alemania, juega Italia contra Alemania, y del cruce ese se enfrentarán contra Dinamarca o Portugal. Y creo que Italia, que me está gustando bastante la Italia de Spalletti, sobre todo en estas en estos últimos partidos, no sé, como que está empezando a oler sangre, que tiene un delantero que otra vez enchufa, no sé. Italia no necesita tener a Maradona para ser campeona. O sea que creo que puede hacer una selección fuerte y que puede dar la campanada.
Te lo he escuchado alguna vez más esta reflexión y al final me vas a convencer de que puede haber un lío por ahí.
Sí, bueno, me tienes en cuenta, me gusta.
Millán, hombre, te digo una cosa, sí. Italia a Francia, en Francia le ganó bien ganado, ¿eh? Es verdad que luego perdió en casa con Francia.
Sí, pero luego al final yo creo que el ganador va a salir de la eliminatoria entre Holanda y España. Me da bastante miedo Holanda, porque creo que además en marzo, con los jugadores más pensando en la recta final de temporada, me da miedo. Y creo que si gana España, será España la que gane, pero si nos eliminan, yo creo que Holanda será la ganadora.
Holanda sigue siendo Koeman, ¿no? El entrenador.
Sí, 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 sí.
Es que a mí Koeman me sigue sin convencerme, como Cañizares, sigue sin convencerme mucho, ¿eh? Fíjate que hicieron mejor Eurocopa de la que yo me pensaba que iban a hacer, pero no sé, bueno, no he terminado.
Recuerdo, por si no lo hemos dicho, que si España ganara esta Liga de Naciones, pues se jugaría el camino al Mundial contra Turquía, Georgia y Bulgaria, y que hace mucho tiempo, Maldini, que no jugamos con Bulgaria, ¿no?
Sí, hace mucho. Sí que recuerde, en partido así de importante, yo recuerdo el Mundial 98, que España goleó, pero el resultado del otro partido, que fue Paraguay-Nigeria, nos dejó fuera, me acuerdo perfectamente aquel partido. Y luego, la verdad que no
le
recuerdo.
Le marcó Morientes dos o tres, ¿no? Sí.
Estaba Kiko también, que estaba Kiko.
Estaba Kiko, claro.
Nos sí, tenemos un equipo muy serio.
Sí, y claro. Si perdemos Polonia, Finlandia, Lituania y Malta, que es Lewandowski, Finlandia, Lituania y Malta. Pues ya estaría. Andrea, ¿quieres decir quién va a ganar la Liga de Campeones Femenina?
Inglaterra. Aquí sí que voy con el contragafe. Inglaterra, que está en nuestro grupo, es que en la Liga de Naciones, que pasa solo...
Liga de Campeones, he dicho, ¿eh?
Ah, Liga de Campeones.
La Champions. El Barça, ¿quién la va a ganar?
Vale, pues el Barça, sí, hombre. El Barça, es que yo creo que no hay...
Para el Barça no hay contragafe, ¿no?
No, para el Barça no hay contragafe, porque es que el Barça se puede pasear tranquilamente. Solo le puede poner en apuros, y mira lo que pasó en Bilbao, el Olympique de Lyon, y es que creo que es el mejor equipo del mundo... Y que nadie le puede hacer sombra, así que sí, ahí no hay ni contragafe ni nada. Ahí es el Barça campeón, seguro.
Muy bien, que paséis un gran año, que contéis muchas cosas, muchos éxitos del fútbol español y que acertéis en algunos de los pronósticos, en otros no.
A ver.
Que será la vida,
Maldini. Eso va por ti. Julio, Maldini, un abrazo. Feliz año, ¿eh? Adiós, abrazo, adiós, Evangelio. Gracias. Gracias. Hasta luego, Millán. Adiós, Mansilla.
Un abrazo, a recuperarse.
Año, adiós, Andrea. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Recibimos a esta hora de la noche a otros sabios del mundo del fútbol. Estos son más domésticos y vienen a contarles quién va a ganar la Liga. Por ejemplo, la Liga que está tan apretada entre el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Está aquí esta noche para todos ustedes Emilio Pérez de Rozas. ¡Hola, Emilio!
¿Qué tal?
¡Feliz
estamos,
año!
Feliz año. Igualmente, felices años.
Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, feliz 2025, 26 y 30.
Sí, señor, aquí ya dando los que vienen, por si acaso.
De aquí al Mundial.
No estamos. Roberto Morales, hola, Roberto.
Feliz año, amigo.
Feliz año, ¿cómo estás? Juan Gato, Miau, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año a todos.
Y está Antonio Ruiz también, hola, Antonio.
Hola.
Feliz año.
Happy New Year.
Happy New Year, efectivamente. Eso no lo aprendimos en la EGB. Oye, la pregunta es fácil y es concreta, ¿no? Es solo una palabra. Emilio, ¿quién va a ganar la Liga?
El Real Madrid.
El Real Madrid. Tomás, ¿quién va a ganar la Liga?
¿Me podré extender después?
Sí, claro.
El Atleti.
El Atlético de Madrid. Roberto Morales, ¿quién va a ganar la Liga?
El Real Madrid.
Juan Gato, ¿quién va a ganar la Liga?
El Atlético del Cholo.
Antonio Ruiz, ¿quién va a ganar la Liga?
El Barça.
El Barça, vale, sabía yo. De todos los que ibais a hablar, solo había uno que no iba a decir el que debería decir. Bueno, entonces, estínete, Tomás, y ya te van diciendo alguna cosa los contertulios.
Yo es que tengo una pedrada de hace tiempo.
Sí.
Y que la paso también a la Champions. los favoritos favoritísimos y los considerados mejores están muy raros. Y tú me dirás, cargado de razón, oiga, estamos entrando en enero. Si el City y el Madrid, que son los que están muy en boca de todos, cierran la puerta de la enfermería y recuperan lo que tienen por ahí, si no a todos, a la mayoría, esto no tendrá nada que ver. Correcto. Pero me da la sensación de que es un año para el que se anime y que no contaba. Y te lo aplico a la Champions. O sea, tú me dices, ¿quién va a ganar la Liga y la Champions? Coño, pues si normalmente la Champions la gana el Madrid. Ha ganado, que estos últimos años ha ganado una cada año y medio. Es una cosa de locos. Pero me da esa impresión de que viene el año raro, las lesiones han sido tremendas en los equipos mejores, y pienso en los Inter, el mismo Barça, y naturalmente el Atleti, que yo me, tanto aquí como fuera, es un año bueno para ese tapado, más o menos tapadito, que dé el gran golpe.
O sea, ese Guas diciendo que gana el Atlético. Roberto ha dicho que gana el Madrid. ¿Por qué gana el Madrid, Roberto?
Bueno, yo lo tengo claro que esta liga va a ser para el Real Madrid porque no va a extenderse mucho en el tiempo la irregularidad de un equipo que ya viene trabajado años atrás, que no se ha cambiado tanto, que hay un par de piezas nuevas en el que solo era cuestión de tiempo que se acoplasen. Si Mbappé a un nivel bajo ha rendido como ha rendido, un buen Mbappé va a hacer mejorar mucho a este Real Madrid. Vinicius, que empezó mal la temporada porque empezó muy flojo tras pocas vacaciones, tras la Copa América y demás, ha ido volviendo a ser el futbolista decisivo que es, y cuanto Bellingham empieza a marcar, como hemos visto en la recta final de 2024, pues ya tiene argumentos. Si enchufas a Rodrigo, enchufas a jugadores tan importantes como Camavinga y demás, y acabas con tantas lesiones que ha tenido, en el momento en el que Ancelotti, que repetía mucho una frase de hay que llegar vivos a Navidad, al final ha llegado vivo y ha ganado dos títulos en este trayecto, este curso, empiece a tener rodaje su equipo, entiendo que no va a ceder mucho más. El año pasado perdió solo un partido en la Liga, este año ya ha cedido mucho más. Espero que esa racha buena que ha tenido el Barça al inicio y que ha tenido el Atlético de Madrid en la parte final de 2024, la del Madrid no ha llegado, y va a llegar y va a ser decisiva.
Emilio, usted ha dicho el Madrid, ¿no?
Sí, yo he dicho el Madrid, evidentemente, por todos, absolutamente todos los argumentos que acaba de decir Roberto, que son todos perfectos, pero además por otra cosa también, bueno, por varias cosas más. Una, yo creo que si cogemos, ¿verdad? Podríamos coger 30, vale, cojamos 20, cojamos 10, los 10 últimos años, y con subidas y bajadas, y ganando y sin ganar la Liga y tal, cuentas, en Madrid siempre, casi siempre, 95% de las ocasiones he estado ahí. O sea, ese es un equipo que se lo cree. O sea, es decir, ahora, por ejemplo, estamos hablando del Atlético de Madrid, a ver si se lo va a creer de verdad. Pues ya no solo los jugadores, sino también Simeone, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, esta duda sobre el Madrid no existe. No ha existido nunca. Nunca, ¿no? Entonces, a mí es que me parece, ¿me entiendes?, que es un equipo en ese sentido muy redondo y muy creíble, y el Madrid no hace falta, o sea, así como yo, por ejemplo, siempre reivindico también un poco para tocar las narices, que quiero ir a Simeone, ¿no? Eso que reclamo siempre, quiero ir a Simeone y a los futbolistas decir que van por la Liga. Bueno, el Madrid no hace falta que diga que va por la Liga. O sea, el Madrid es que no tiene otra aspiración.
Sí, claro, que si no se le pregunta al Madrid, ¿va usted por la Liga?
Porque claro, que por Liga, no sí. O sea, lo digo porque estas sensaciones, yo creo que son las que cuando la cosa se complica y se ponen, pues uno más de uno y más de dos y más de tres en la pelea, pues al final siempre acaba ganando el Madrid, tú, no sé, o los 90% de las veces siempre acaba ganando el Madrid, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión esa, tengo la impresión también de que eso, como ha recuperado jugadores, y no sé si acabaremos algún día, de verdad, eso sí que tengo muy pequeña duda, si vamos a acabar viendo al fabuloso Mbappé, pero ya no tanto en la línea de ganar esta liga, sino al fabuloso Mbappé en comparación a Cristiano, en comparación a Messi, en comparación a Ronaldo, en comparación a esos grandes futbolistas, ¿no? No lo sé, a mí no me da la sensación que en estos primeros 5 o 6 meses de temporada podamos decir que efectivamente llegará marzo y habremos visto, no lo sé, pero aún y con todo es igual, ¿me entiendes? O sea, me parece que con Mbappé se produce lo que decíamos de Messi, de que el mejor jugador del mundo es Messi y el segundo mejor jugador del mundo es Messi cojo, ¿no? Bueno, pues eso, con este Mbappé ya a lo mejor al Madrid ya le vale, ¿no? Pero sí, creo en el Madrid por todo lo que ha dicho Roberto y también por eso, porque en el cómputo general es al que no se le pregunta si va a ganar la Liga.
Gato, tú has dicho el Atlético de Madrid, el Cholo.
Sí, porque mira, en todo lo que ha dicho Guas, que lo ha dicho con certeza, que tiene que haber un año raro de los principales candidatos, que siempre son Madrid y Barcelona. Hay un axioma fundamental, que es que ese tercero en discordia, que ha sido el Atlético de Madrid y lo lleva siendo 13 años, en algunos años ha caído, tiene que estar bien. Y este equipo tocó fondo cuando parecía hace dos meses que estaba desahuciado de la Liga, y sin embargo, a raíz del partido del Betis, se cambia el sistema, se rearma el equipo, gente de segunda línea tira del carro y se ve a un equipo convencido. Evidentemente, como dice Emilio, el Atlético de Madrid ni el Cholo ni nadie van a decir explícitamente que van a pelear la Liga y que son candidatos o están colocados. No, no lo van a decir porque no va con ellos. Pero sí que en el foro interno reside ese aliento de que han visto que son capaces de todo y demás. Se ha visto esa racha impresionante en el mes de noviembre, justo cuando ha perdonado al Barcelona y cuando se ha dejado llevar. Y es verdad, se tiene que juntar dos cosas. Una, que los dos grandes candidatos, Madrid y Barcelona, no estén bien, están reguleros y se está viendo, a pesar de que evidentemente Madrid sacará ese gen que tiene y lo sacará en algún momento, pero Barcelona también ha titubeado y el Atlético de Madrid es el momento en el que creo que puede meter la cuchara, sinceramente.
Antonio, tú has dicho el Barça.
Bueno, yo he dicho el Barça porque...
Por no decir el Atlético.
Como principio fundamental en...
Y no decir el Madrid, claro.
En este oficio, yo a día 1 de enero que soy, me niego a asumir que ninguno de nosotros tiene razones de peso para hombre, decir quién va a ser campeón.
Es una intuición basada en los años de experiencia.
Pero participo de este juego de magia y de ilusión. Sí. Y digo el Barça porque... si bien, y hago un apóstrofe aparte, si bien creo que van a competir los tres, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, y van a estar muy cerquita, porque este año viene así la temporada, ¿no?, de que ninguno se destaca, quitando el Barça, que lo hizo al principio y que luego se echó a dormir, como la fábula de la liebre y la tortuga, y yo creo que los tres van a mantener ahí un poquito su pulso, y digo el Barcelona porque me parece que es el que... Yo en el fútbol valoro mucho la calidad y las soluciones, y me parece que es uno de los equipos que más soluciones tiene para ganar un partido.
Vale, pregunta, ahora ya he expresado vuestra opinión o vuestra intuición o vuestro deseo de quién va a ganar la Liga. Ahora son preguntas rápidas. ¿Cuántos títulos, Emilio, va a ganar Hansi Flick?
Yo creo que ninguno.
Ninguno. Guas, ¿cuántos va a ganar Hansi Flick?
Uno.
¿Uno cuál?
La Copa.
Roberto, ¿cuántos títulos va a ganar Hansi Flick?
Uno.
¿Uno cuál?
Pues yo creo que la Copa o la Champions.
¿La Copa o la Champions? Gato, ¿cuántos títulos va a ganar Hansi Flick?
Yo creo que uno seguro. ¿Uno? No sabría decirte. Yo es que sabes lo bueno que tiene Barcelona, que va a pelear por los tres y le va a meter a cualquiera le mete el gancho. Yo estoy convencido de que uno seguro.
Le queda la Copa o la Champions, porque ya has dicho que el Atlético va a ganar la Liga, o sea que le queda la
Copa
o la Champions.
Bueno, sí, pero te decir, vale, que yo creo uno seguro. O sea, va a campeonar su primer año en el Barcelona, campeona.
Antonio, además de la Liga, ¿cuánto?
Uno y medio, porque sí va a ganar la Liga y luego va a estar a mitad de camino entre la Copa y la Champions.
Vale. Oye, esta pregunta es más con más enjundia. ¿Ancelotti va a seguir en el 25 siendo el entrenador del Madrid, Emilio?
No.
¿Guas?
No creo.
¿Roberto?
Depende de la Liga y de la Champions.
¿Gato?
Hombre, empezará el 25, empezará...
Sí, he dicho que si va a terminar el 25.
Bueno, yo creo que no.
¿Antonio?
No.
Sorprendente respuesta. Otra más.
A ver, es que no has preguntado el número de títulos. Yo creo que Ancelotti va a ganar entre 5 y 6. Entonces, si gana esos números de títulos, es imposible que no siga.
Hombre, claro, si gana todos esos...
Y tiene contrato
dicho
en vigor, ¿eh?
Sí. Pues, bueno,
Roberto,
pero
yo creo que ni con eso, yo creo.
Pero, y 7-8 no puede, ¿no?
No, 7 puede.
7 puede, sí.
7 puede. Ganando la Liga o la Champions, ganando una grande, sigue.
Vale. Bueno, pero entonces, perdóname, si lo que se trata es de ganar títulos, sí, el entrenador del Madrid tiene que ser Vinicius. Sí, porque desde que ha llegado el Madrid ha ganado 14 títulos y el resto del fútbol español 13.
Es increíble, ¿eh? Sí, el
dato pues, es con el vida.
El gato tú y yo entonces nos retiramos de esto.
Es él.
Otra pregunta. ¿Quién va a ser más importante a final de temporada, Emilio? ¿Vinicius o Mbappé? En el Madrid hablo, ¿eh? En el Madrid.
Vinicius de calle.
Vinicius, Tomás.
Es el mejor, querido. Vinicius.
Roberto.
desequilibrando Vinicius en el gol Mbappé.
Estamos
jugando a fijo todas las casillas y él se juega doble.
¿Para ti qué es más importante, el gol o ser más importante los partidos?
Lo que tú digas, lo que tú digas.
Hay que obedecer al que lleva el
gol. Yo creo que los goles los va a poner Mbappé, pero que el mejor del mundo ahora mismo es Vinicius.
Bueno, pues entonces ¿quién va a pesar más a final de temporada?
Vinicius.
Vinicius. Gato.
Absolutamente Vinicius.
Vinicius. ¿Y Antonio?
Por llevar la contraria, Mbappé.
Mbappé, vale.
Muy bien.
Otra pregunta con enjundia. ¿Es el último año de Griezmann en el Atlético de Madrid, Emilio?
Bueno, parece ser que lo ha dicho hasta él, sí.
¿Tomás?
Debe de ir al último estacazo.
¿En el Atlético o en Estados Unidos o Arabia?
Es que le veo con el turbante, querido.
Vale, vale. ¿Roberto?
No lo creo. Me gustaría que una leyenda como él se retire como merece en el Atleti.
¿Gato?
Yo creo que va a cumplir el contrato, con lo cual lo va a apurar y no va a ser el último año.
¿Antonio?
Le ble hasta el 27.
Sí, extendamos más un poco en esta respuesta. ¿Veis a Griezmann con se ha retirado de la selección francesa, buscando ya su retirado, tiene fuerzas para un año más en Europa?
Yo creo que él es muy feliz en el Atlético de Madrid, ha recuperado la identidad de tipo importante del equipo que perdió cuando se fue a Barcelona, y no solo eso, sino que además tiene un entrenador que comulga con él, sí, en todos los sentidos. Así que yo creo que no va a encontrar un sitio donde sea más feliz, y lo de Miami, la MLS, lo puede hacer más adelante, con 38, 37, 39.
Sí, yo creo que es un matrimonio además entre el Cholo y Griezmann que traspasa el césped, que va mucho más allá a nivel familiar. O sea, hay un vínculo ahí, y me costaría mucho creer que esto acabase en divorcio antes de tiempo. No, yo creo que van a ir los dos.
Bueno, yo lo que creo en ese sentido, ¿vale?
Igual
yo
se van juntos, ¿no? Los dos.
Sí, yo en ese sentido, no tanto como dice Antoñito, pero a ver, yo sí creo realmente que esta decisión de Griezmann depende totalmente del Cholo, en el sentido de que con esa amistad que decís los que los conocéis a los dos, pues bueno, a lo mejor ya ha habido conversación, y si no la habrá, yo creo que en esa conversación es en la que Griezmann decide.
Vale. Es un pequeño Modric, por jugar puede jugar, es evidente. Ahora, si este chico, el Atleti gana este año y viene la oferta que vendrá, seguro.
Chico, yo creo es que, de todas formas,
no sé, Tomás, que puede seguir aquí sin duda alguna, sí, porque calidad tiene para aburrir, pero claro, yo me da la impresión
Yo lo que creo, Tomás, es que en este tipo de situación, de esto también lo hemos comentado todos al unísono, también depende de tu propia personalidad, de tu propio carácter, y de que tú estés animado, incluso conformado, incluso ilusionado con jugar otro rol en el equipo, ¿no? En el equipo, en la plantilla, en el club y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, si te apetece o te parece correcto que acabar tu vida deportiva estupendamente en Atlético de Madrid, ayudando a los jóvenes, contribuyendo con tu entrenador, siendo realmente un mito del club, jugando media hora, 30 minutos en cada partido, pues entonces no hay duda de que te quedas, ¿no? Si te vuelves loco con el dinero, que es perfectamente correcto, ¿me entiendes? Porque, claro, Rafa Nadal ha firmado por Arabia Saudí y le han caído todo lo que le ha caído, pues estos chicos firman por todo esto y no les cae nada, eso es evidente. Pero lo que quiero decir es que si te vuelves loco con el dinero, pues no hay color. Pero si al final te gusta ese otro rol que te designa el club, que te designa el entrenador, que te designan los compañeros, que te designa la afición, yo creo que esos jugadores tan buenos siempre pueden jugar. Como dice aquel, entre 11, en un equipo de 11, en un equipo de fútbol sala, a lo mejor te lo puedes ahorrar. Pero en un equipo de 11 nunca sobra Griezmann, Modric, esta gente maravillosa.
Muy bien, como habéis hecho pronósticos a largo tiempo y la mayoría de la gente se olvidará y no dirá, es que Emilio dijo esto, ¿no? Voy a hacer una que es ya. O sea, esta es ya y se va a acordar la gente. Que es la Supercopa de España. Que esto ya es el 8 de enero y el 9 de enero se juega la semifinal. Y recuerdo que es Athletic de Bilbao Barcelona y Real Madrid-Mallorca, y luego, por supuesto, la final. Así que, Emilio, ¿quién gana la Supercopa de España?
El Atleti de Bilbao.
Tomás Guas.
Estoy pensando lo mismo.
El Atleti de Bilbao. Morales.
El Atleti Club. Hay que ver ambiente, Titi.
Roberto.
Es que esto es jugar adivino, no sé cómo va a salir, no sé. Yo te diría que el Madrid, pero porque creo que van a ir a por muchos títulos, que hay un reto en el vestuario, pero es que el Barça viene de una mala dinámica y en un espacio tan corto en un torneo te puede ganar perfectamente. Y Simeone es un experto en estos partidos, es que no sé, te diría que el Madrid, pero más por esperanza que por otra cosa.
Gato, ha querido decir al Atlético de Bilbao. Gato,
pues yo creo que lo va a ganar el Mallorca de Yagoba.
El Mallorca de Yagoba, que eliminaría al Madrid. Sí. Antonio.
Pues ¿yo qué hago entonces?
Antonio.
Escúchame, Emilio, tú irte de la isla. Porque desde luego...
Antonio.
¿Cómo irme de la isla?
Claro, el glorioso Athletic Club de Bilbao.
El Athletic Club, muy bien. Pues esto sí que es reciente y la gente se va a acordar de sí. Si sois o no especialista. Que la gente cuando quiere que... Esto es especialista, porque acierta todo lo que dice. Muy bien, os agradezco mucho que, como siempre, habéis contado aquí vuestra historia.
Déjame poner una postilla para tal, ¿sí? Que yo, para que la gente lo tenga claro, no creo en nada de lo que he dicho.
Vale, ¿vale? Perfecto. Pero, este
no, no, se ha notado desde el principio. No, se ha notado mucho desde el principio.
Sí, sí.
Yo quiero decir una cosa, ¿sí? Para acabar esto, que ¿sí? Es el primer día del año.
¿Sí?
A todos los futbolistas del mundo, suerte que se olviden de las lesiones.
Salud, salud.
Y me estoy acordando especialmente de Lamine Yamal.
Sí, que tengan todos...
Que salud. Dejen el tobillito en paz, que se dejen de supercopas, que se dejen de coñas marineras y que el chico lo cuiden como a este, y como a todos. Porque esa cosa de siempre, hay que cuidar a los buenos, hay que cuidarlos a todos.
Yo voy con mucho criterio porque la temporada es anómala. Acaba
por favor,
clarísimo.
Por
y,
favor.
Y a saber, ya hemos visto cómo va a terminar el año, ¿eh?
Yo voy a añadir otra cosita también para este año, que es que Vinicius sea correctito, que sea un ejemplo para los niños, que sea un modelo, por favor.
Pero,
siendo tan buen futbolista.
Pero esto tengo que llamar en Reyes, porque esto es año nuevo. Sí. O sea, en Reyes,
ah, vale, pero sí, ¿nos llamarás o no?
Sí, en Reyes
pero
os llamo.
No tienes narices.
Sí, os llamo en Reyes. Que, como sí, dice Antonio, si fuera un programa de televisión, aparecería por debajo un cintillo que diría la dirección de este programa no se hace responsable de las opiniones de estos contertulios.
Yo creo que nuestros oyentes ya saben que eso es clásico, sí, seguro. Claro. Por supuesto.
Emilio, Tomás, Roberto, Juan y Antonio, abrazo, gracias, abrazo, feliz año, un abrazo, hasta luego, igualmente. Chao, chao. Aquí seguimos en este especial del partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí presentes estábamos pensando en desgarrarnos la garganta, como está haciendo mi primo, y ya rematar la faena. Bueno, están aquí Carlos Miquel y Borja González, que son sin duda la pareja más fiel a este especial. O sea, no solo asisten, o sea, no solo están, sino que asisten al programa. Aquí está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año, Corro.
Feliz año, feliz año.
¿Cómo me gusta el rock? Oh.
Borja González, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año. Yo creo que casi aquí en la radio solo me da para asistir a esto. Lo hago por eso.
Es verdad, ¿eh?
Sí, sí. Pues luego ya me pilla todo dando vueltas por el mundo. Así que este es el día en el que, si me he portado razonablemente bien, puedo.
Acudes. Carlos, ¿entonces te gusta mucho el rock? ¿Eres de rock?
Yo soy de rock.
ACC, sí. Scorpion...
Yo de rock clásico, sí. Hombre,
me
lo pone mucho, ¿eh? Cuando sí. cuando hacemos el Cope GP, siempre que empiezo yo, sí. me encasqueta alguna cosa...
Sí. Judas Priest.
Judas Priest es demasiado.
No te lo ves.
Está viendo... No, pero hombre, Grand Bruce, sí, todos los clásicos.
Sí.
A mí me gusta Me gusta mucho. ¿Sabes lo que pasa? Yo era bastante anti-heavy, anti-rock, pero como soy contestatario y la música ha ido a señores paseando, o sea, con una voz rara...
Tú, lo más lejos posible de reggaetón, ¿no?
Totalmente, o sea, es decir, opuesto. De hecho, lo comentamos muchas veces en el programa, es que en el COPGP, ese programa de culto, lo comentamos él y yo muchas veces, que es que la guitarra eléctrica, ese desconocido. Bueno,
aquí, pues aquí venís como a los grandes programas de la noche en televisión, venís a promocionar algo, el programa de COPGP, ¿no?
Sí, exacto. Tenemos que hacer la cuña cada año. Sí, sí.
Tú, Borja, también me suena que eres de rock duro, ¿no?
Sí, yo soy soy un crecido en los 90, con lo cual yo hice mucho grunge, mucho Nirvana, Pearl Jam y cosas así, y he evolucionado un poquito, pero luego respetaba mucho los clásicos, Led Zeppelin, por ejemplo, me encanta. AC/DC también. AC/DC me parece un poco más Massive que dicen los anglosajones, sí. Es un rock que le gusta a todo el mundo.
Iron Maiden.
Sí, pero tú... Demasiado heavy metal de pelo cardado para mí.
Pero tú hoy en día, o sea, han convertido ya demasiado... Huele mal un poco.
Respeto a todo, ¿eh?
No, respeto. No enfademos a la gente el día de hoy.
No, vamos a enfadar. Pero, por ejemplo, han convertido a un pastelero, que es un pastelero del rock, que como Bon Jovi, en un buen grupo. Es decir, el nivel al que ha llegado la música popular es tan ínfimo.
Bueno, empezó teóricamente como en el submundo del hard rock, lo que pasa que se suavizó muy pronto.
Es que es muy guapo, o era muy guapo.
Muy guapo.
Tenía otro camino.
Sí. Mira, aparte que yo creo que se hizo mainstream, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, venís a contar otras cosas. Por ejemplo, la pregunta típica que le hago yo a Carlos Miquel. ¿Quién gana este año, Carlos, la Fórmula 1?
Mira, sin riesgo no hay disfrute en la vida. Siempre hay que tomar riesgos, hay que tomar el camino que parece más difícil. Creo que va a ganar su primer mundial Lando Norris.
¡Lando Norris!
Sí.
Este nombre no había aparecido aquí en las últimas décadas, ¿eh?
Es que ha aprendido y el coche va a ir muy bien. A ver, lo que pasa es que está el animal por ahí, que es Max. Y Max es mucho Max y va a estar dando mucha guerra. Hemos vivido un mundial maravilloso, creo que de los mejores, 7 ganadores distintos de grandes premios. Y el año que viene vamos a tener 4 coches disputando las victorias en las carreras. Y eso está muy bien. Entonces, va a ser muy disputado, pero yo creo que Lando ha aprendido la lección y sabe lo que tiene que hacer para ganar a Verstappen.
Sería noticia que cayera más Verstappen, ¿eh?
Sí. Sería la bomba, sí.
Notición. Y, Borja, ¿quién va a ganar este año MotoGP?
Pues vuelven los clásicos, como la música. Marc Márquez.
¡Marc Márquez! ¡Atención!
Sí. Creo que la temporada que ha hecho Marc ha sido fantástica con la moto que tenía. La moto tenía... era sensiblemente inferior a la versión más nueva, la GP24 de Ducati. Ha tenido que aprender la moto, viniendo de muchos años con una Honda, no es fácil, y ha recuperado ese hambre, y le ves en la pista, lo vimos al principio de temporada cuando tuvo oportunidades, todavía no lo entendía muy bien, lo hemos visto al final, ha sido capaz de ganar carreras, y ahora ha trazado un plan que tenía en su cabeza... para el que ha utilizado todas las bazas, tanto las deportivas en pista como el hacer valer la figura que es, y ha recibido el premio de caer en el mejor equipo con la mejor moto, con un rival importante, porque Bagnaia es 2 veces campeón del mundo, pero creo que este es el gran momento de Marc, y me da la impresión de que va a salir como el máximo favorito y que puede conseguir su 9º título.
Bajemos a la letra pequeña. ¿Cómo va a ser el año, Carlos Miquel? Bueno, la pregunta tiene que ser más profunda, más intensa, más directa. ¿Cuántos podios ves entre Carlos Sainz y Fernando Alonso este año? Recuerdo Carlos Sainz Williams, Fernando Alonso Aston Martin, con Newey.
4 podios. El año pasado...
4 podios entre los
2. 4 podios, sí, entre los 2. Lo que no sé cómo repartirlos. Pero yo creo que alguna pedrea le puede tocar si Adrián, de aquí a la segunda mitad de año 25, da algún consejo.
Estoy ojiplático, ¿eh? Cuando has dicho 4 podios.
Y Aston mejora. Sí,
me he ilusionado.
Sí, porque tienes que pensar en Alpine. El equipo Alpine logró un doble podio en Brasil. Y era el quinto o sexto coche en prestaciones de la parrilla. Más bien quinto. En esa fase de la temporada. Claro, Fernando Alonso no puede hacer un podio con el penúltimo coche de la parrilla, como me contaba en Abu Dhabi. Dices que en nuestros datos somos el penúltimo y acabó 9º en la carrera. Tenía que haber acabado 18. Bueno, pero si el coche está a quinto y lo mejoran suficientemente para ser el primero detrás de los 4 buenos, pues lo puede lograr. ¿Qué pasa? Que va a haber mucho morbo porque va a haber un duelo todo el año directísimo entre Carlos Sainz y Fernando Alonso. Están en el mismo segmento. Y ya me ha llegado información de Williams que va a estar que están muy contentos con Carlos, ya solo con aquel test que hizo, y que se ven para ser primero de los demás, con lo cual vamos,
o sea,
a tener...
¿El segmento en qué puesto lo sitúas? El segmento de
Carlos, es meterse en Q3, estar del 8 al 10, más o menos regularmente.
O sea, regularmente va a estar Carlos 8, 9, 10.
Sí.
¿Y Fernando?
Por ahí, sí. Si es que van a estar luchando entre ellos.
¿Entre ellos?
Sí, sí, o sea, es decir, cada vez que se tocan en pista hay lío, a veces se hace más público, a veces se hace menos público, entonces el lío puede ser monumental, porque...
Llevándose muy bien, que se llevan muy bien, ha habido algún momento de roce, ¿eh?
Ha habido algunos roces, sí, y entonces aquí hay que fijarse en microobjetivos, y un microobjetivo, aunque parezca mentira, o un gran objetivo, aunque digan otra cosa, porque tú vas a ver en televisión a pilotos que hacen puzzles y juegan al futbolín y esas bobadas. Los pilotos son caníbales. Y entonces el primer objetivo es tu compañero de equipo. Segundo objetivo, tu compatriota. Porque tu compatriota lucha por los mismos patrocinadores que tú y por el mismo espectro de población que tú. Por eso era un suicidio deportivo, como se ha visto, tener un equipo a dos franceses. En un equipo francés, que estuvieron Gasly y Ocon, que casi siempre, o sea, no se hablaban. Luego hicieron un podio de repente, tal, pero no se han hablado, una relación espantosa, y la cosa ha salido mal, y efectivamente se ha roto ese equipo. Entonces, como eso es así, aunque ellos van a decir otra cosa, vale, que tienen que cumplir un poco con lo que hay que decir, vamos a tener mucho interés en la lucha por el título y mucho interés en la lucha del Campeonato de España de Fórmula 1.
Está muy bien lo que ha contado, ¿eh? Lo ha explicado muy bien, o sea, yo no había reparado un poco en las luchas contra quién deben ser, sobre todo las de tu país, y por lo que has dicho, o sea, está muy bien contado. Borja, entonces, ¿qué pasa? ¿Que vuelve el mejor Marc Márquez?
Sí, yo creo que ya...
¿Que ya apuntaba?
Ya apuntaba, ya lo estábamos viendo, ya no hay pensamiento en lo físico, está bien, en lo técnico ha sacado el máximo que podía sacar de su moto, y creo que está preparado para pelear por ese título. Además, la situación, digamos que... Todo también se alinea porque Ducati tenía 8 motos, pasa a tener 6. Hay 3 motos, digamos, de última generación. Una la tiene él, otra la tiene Bagnaia. La tercera la tiene Dylan Antonio, que es un piloto de menos nivel. Es un chico que se esfuerza, que bien, que puede pelear. Ha ganado incluso una carrera y podrá pelear por podios. Pero digamos que no tienen un tercer rival, como podría haber sido si se hubiese quedado Jorge Martín en Ducati con una moto de nivel. Podría ser como lo que hemos visto este año, que también con Bastianini. Y bueno, pues eso, digamos, le abre un poco el terreno. Y luego pilotos de mucho nivel, que yo los considero de mucho nivel, pienso siempre en Quartararo, por ejemplo. Yamaha todavía no está, tendría que mejorar mucho. Martín, que es un campeón del mundo, hay que ver qué es capaz de hacer Aprilia, pero hay una distancia y mucho tienen que correr para poder ser tan constantes. Eso no quiere decir que no puedan pelear en grandes premios por los primeros puestos, incluso por ganar. Y el otro que meto en esa ecuación de gran piloto para mí es Pedro Acosta, pero tampoco KTM está en esa situación, con lo cual la ecuación deja dos variables dentro de un mismo box, que eso va a ser también para verlo, porque otra cosa no, pero
como ha dicho ahora Carlos de...
Como se decía, es más perro que niebla.
Fórmula 1.
Y Pecco es un tipo muy educado que va a intentar contener todo aquello, y ahí vamos a ver el equilibrio que se hace dentro de Ducati y cómo es capaz de mover toda esa...
¿Qué tal Pecco con Marc?
Bien, pero porque Pecco se va bien con
todo Jorge Martín, le vimos que se llevaba de
muy
miedo.
Bien, bueno, pero ahí había una relación ya, digamos...
Previa.
Sí, porque ellos fueron... compañeros de equipo en el equipo de Aspar cuando los dos debutaron en el Mundial, habían compartido habitación, y es verdad que tienen un perfil parecido de chicos. Es verdad que son muy respetuosos, muy educados. A veces hay un documental que ha sacado Ducati en el que incluso los gestores de Ducati le piden un poco más de mala leche a Pecco, pero él sabe hacerlo así, y al final ha forjado su personaje en esa educación, en esa manera, y va a intentar jugar con esas armas con Marc. Todo hay que decirlo, Pecco ha hecho una temporada tremenda, ¿eh? Porque ha ganado 11 carreras, y eso es una barbaridad.
Sí, sí. Bueno, pues está muy bien contado. ¿Que dices alguna cosa más? ¿Atentos a algo especial, Carlos, en la Fórmula 1? ¿Alguna pedrada que tengas?
A ver, tengo palomitas. ¿Pedrada o maldad? Ya sabes. Pero maldad de buen sentido. Hay gente, los detractores no lo entienden, pero son maldades siempre respetando, ¿no? Respetando a
pilotar. A Hamilton, hombre.
¿Cuánta, ¿cuánto ha puesto por delante? ¿Has puesto mucha vaselina?
Sí, mucha vaselina para lo que voy a decir. Él hablaba y yo oía, Lewis Hamilton.
Sí,
Lewis,
o sea, Hamilton. Es decir, yo tenía la foto, me pasaba por la cara, veía un tipo pasando y digo, ¿será? No será. Vamos a ver, no sé si conocéis, que es muy guapa, es buena chica, la novia de Leclerc, ¿no? Pues yo voy más con Leclerc que su novia. Es decir, a tope con Charles, para que gane a Lewis Hamilton.
Vuelven los clásicos, ¿eh?
Sí, sí. O sea,
vuelven los clásicos, Carlos Miquel, ACDC...
Claro, claro. Y entonces, a ver, quiero ver qué hace Hamilton en Ferrari, me da bastante morbo, vamos a ser realistas, va a ser un pelotazo, sobre todo en las primeras carreras, verle en Australia vestido de rojo, es decir, es un pelotazo mediático también, es un hecho. Va a ver qué hace Ferrari también, porque el coche cambia
Leclerc
un 99%.
Leclerc debe estar tenso, ¿no?
Leclerc estará, está tenso. Sí. Claro, porque es que al final él es el hijo, el niño bonito de Ferrari, pero Ferrari se ha emocionado por fichar al 7 veces campeón del mundo.
Mira, entonces, como Ducati. Sí. Es que son almas gemelas.
Es parecido a Ducati.
Baña ya es el niño bonito de Ducati, pero se han emperrado en fichar al 8 veces campeón del mundo.
Y ha metido al caimán allí. No, yo comentaba en broma. O sea, la juntar en un equipo a dos de los pilotos que más se quejan en la radio del compañero puede ser, pues va a provocar dimisiones de los que están encargados de escuchar.
Uno por FM radio y otro por Onda Media. O uno por COPE y otro por COPE más.
COPE más. Porque es que... No hay pitidos, no, pero ¿qué habéis hecho? ¿Por qué Hamilton ha parado? Y Hamilton, guys, pero ¿qué ha pasado? No sé qué. O sea, un desastre. Pero bueno, ellos han elegido ese camino en lugar de la paz social que tenían con Carlos. Pues a mí eso me va a dar interés. También ver a los jóvenes. También, aparte, tengo varias cuentas que tal, porque tienes un Red Bull que ha preferido a Liam Lawson antes que a Alonso o que a Sainz, con lo cual también hay verstappenismo en mí. Vamos a y luego deseándole siempre lo mejor, porque es un chaval joven que apunta maneras, al nuevo piloto de Antonelli, que es el nuevo piloto de Mercedes, 18 años, debutante. Pues hombre, el raselismo también brota en mí, porque han preferido a Antonelli antes que a Alonso o a Sainz.
Justiciero.
Muy bien, tiene muchas cosas este año.
Por eso sí que hay mucho que contar.
Muy bien, pues como siempre es un placer recibiros aquí. Sois la pareja más estimada en este especial del partidazo. Borja y Carlos, Miquel y González. Os escucho atentamente en ese programa de culto que dicen que es COPEGP.
Eso está muy bien.
Durante todo el año en la
radio. ¿Cuándo empiezas tú? ¿Cuándo empiezo yo?
Yo empiezo el 28 de febrero, la carrera es la sprint primero es el 1 de marzo y luego 2.
Y yo el 9 y tú te vas empiezas
a Tailandia
y yo en Australia.
Ya nos veis.
No se pone el sol.
Solo juntáis aquí el 1 de enero.
COPE GP se escucha con cinta, que la gente lo sepa, no lo busquéis en... hay que...
Gracias Borja, un abrazo, feliz año. Adiós Carlos, un abrazo.
Feliz año.
Hasta luego. Comparecen ahora en este especial del día 1 de enero gente muy sabia, pero muy, muy sabia. Ya saben que se define el baloncesto como, a los practicantes del baloncesto, como gente inteligente, por encima de la media. Incluso tienen un nivel altísimo conceptual, así que esta gente lo tendrá también. Está el director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, feliz año, feliz año a todos.
Igualmente.
Esta cita es entrañable.
Hombre, sí,
algún día empezaremos hablando de series y después lo del baloncesto es
efectivamente, lo que te pide el cuerpo. Te pide el cuerpo.
Tú lo haces al revés, pero claro, eres un sabio, primero, pones buena música, nos citas, magnífico, Corrochano.
Primero el negocio y luego el ocio.
Claro,
bueno,
claro.
Está también Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, yo me he preparado de las series, yo lo del baloncesto lo llevo regular, feliz año.
Lo del baloncesto ya es innato, eso sale solo. Y yo valoro mucho siempre al que viene, o sea, al que está, lo valoro mucho, pero al que viene, que es presencial, lo valoro mucho. Y está aquí Pilar Casado, que se ha acercado a ver cómo trabaja esta gente el día 1 de enero. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy como una rosa, feliz año.
Feliz año.
Luego Pilar. Ya si entramos en profundidades ya lo dejamos.
Y no sé dónde andará Paniagua, o sea, sin saber dónde está... Me da que está en un sitio frío, muy frío, debe ser el norte de lo más norte. ¿O dónde está? Pani, ¿dónde estás? ¿Qué tal?
En el norte de lo más norte, casi recién levantado, porque...
¿Hombre? ¿Y eso?
Porque hemos celebrado las uvas hasta altas horas de la madrugada.
En vez de a las 12 te las has comido a las 6 o las 7, ¿no?
Has recenado.
Eso. Bueno, gente, que estamos aquí, no hay grandes cosas... Bueno, no hay grandes cosas, sí hay grandes cosas. Quiero decir que no hay un mundial, unos Juegos Olímpicos, pero hay un europeo. Hay un europeo este año, hay un europeo masculino y otro femenino. El masculino empieza el 27 de agosto y es en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Un día va a ser en todo el mundo, en toda Europa. Y luego el femenino empieza el 18 de junio y es en
Chequia, Alemania, Grecia, Italia. Toma, Castaña, o sea, todos sitios cercanos. Que, bueno, europeo masculino, las preguntas aquí ya sabéis que son directas. Somos campeones de Europa, ¿no? De baloncesto, somos campeones de Europa.
Sí, señor.
De baloncesto. La pregunta es clara. ¿Quién va a ganar el europeo de baloncesto? Es una ronda rápida, Albert Díez. ¿Quién va a ganar el europeo de baloncesto?
Yo te voy a decir que no lo va a ganar España, pero que vamos a estar en el podio.
Vale. Parra. ¿Parra?
Es que me ha dejado tieso, Albert. Yo creo que lo va a ganar Francia y dudo que estemos en el podio. A mí, Escariolo ha hecho ya dos milagros, pedirle un tercero me parece un abuso.
Muy bien, estáis implementando. Como no veis a España campeona, le decís si va a estar en el podio o no. Pilar, ¿quién va a ganar?
Es que el oro del 22 fue el oro inesperado, así que dejaos de leches, que lo normal es que España, primero, no sea campeona de Europa. El podio me parece harto complicado. Yo creo que hay unos cuantos equipos que pueden ser campeones de Europa. Coincido con Parra. Probablemente Francia tiene, aparte, es que lo que viene por detrás con los franceses es tela marinera. Quizá ellos son los grandes candidatos.
Panic.
Lo que tengo claro es una cosa. ¿Cuál es la sede más lejana de todas?
Finlandia, ¿no?
Sí, bueno, pero así como que el que pilla más a desmano, Chipre, ¿no?
Ah, Chipre, vale, vale. No, no sé, no sé qué está más lejano, no sé si es Finlandia o
ya
Chipre.
Veréis cómo
imagino que Finlandia.
Ya veréis cómo acabamos en Chipre.
No sé, ¿sabéis vosotros qué está más lejos, Finlandia o Chipre de España?
Es que os cuento una cosa.
Yo creo Finlandia, ¿no?
Los cuatro...
Yo creo que Finlandia, sí, el kilómetro Finlandia seguro.
Los organizadores, sabéis que piden una primera fase y es Letonia, es Riga, la que tiene la fase final. Entonces, a partir de ahí tienes que buscar cuál es la más lejana respecto a Letonia. Chipre, ¿no? Pues a Chipre.
Bueno, pues tampoco es mal sitio, es un sitio estupendo para pasar el verano. Pani, ¿quién va a ganar el europeo?
Sí, va con todo, como es previsible, o con casi todo. Tampoco le hace falta toda la guardia pretoriana, Francia.
Francia, ¿y en el podio ves a España o no?
Bueno, en el podio hay muchas opciones, pero lo veo complicado, ¿eh? Incluso si nosotros vamos con toda la munición, con todos los jugadores disponibles, va a estar muy difícil. Pero el europeo depende mucho también de las convocatorias, de quién quiera ir, de quién no quiera ir. En España yo creo que tenemos una cierta garantía de que por lo menos Escariolo va a contar con 12 jugadores muy sólidos y muy sobrios, pero depende mucho también de lo que traigan los otros. Si los demás van con todo, veo difícil el podio, pero somos competitivos y hay que intentar soñar. Pero vamos, como campeón veo a Francia... Sí o sí.
De generación
perdona, Corrochano, y que se complete el grupo de equipos que van a participar, que queda la ventana de febrero. Croacia, o cambia mucho la historia, lo tiene complicadísimo, que sería que una de las grandes selecciones se quede fuera. Añadir a lo que
es que el grupo
Paniagua,
de
Verde,
vaya un lustro, ¿no? Que hacen era un caramelo selecciones. Envenenado. El grupo de
Croacia guapo, sí.
Yo el grupo de Croacia era un grupo envenenado. Cuando ves y te tocan los anfitriones, está muy bien, hasta cierto punto. Porque si uno de los anfitriones es débil, como es el caso de Chipre, pues mátate los machos. Claro, te toca uno como Letonia, como nos ha pasado a nosotros, y jiji, jaja, y que si la buena fuma.
Y después
porque
la
es de
broma
los fuertes.
De Bosnia, claro.
Claro, claro. Oye, yo vi un Bosnia-Croacia hace nada, y sinceramente, Bosnia le dio, pero hasta en el cielo de la boca a Croacia.
Qué cosas veis, ¿eh? Bosnia-Croacia.
Sí, ¿verdad?
Una cosita, que está
domingo
Chipre 1.700 kilómetros más lejos que lo que
¿cómo,
Finlandia.
¿Cómo? ¿Has dicho...?
Chipre 1.700 kilómetros más lejos que Finlandia, claro, fíjate, que está debajo de Turquía.
Que está más lejos
no, es que al pensar en el Mediterráneo,
sí, piensa que
piensas en
cerca.
Malta, piensas en tal... No, pero es que está debajo de Turquía muy, muy lejos.
Mira, una cosa más que hemos aprendido en este programa. Visto? Iba a decir que de generación de oro, ¿qué queda ya? Queda Jul, Abrines, ¿no? De generación así de oro, ¿qué más queda en la selección?
Poco más.
O sea, de generación de oro ya Sergio...
No, ahora ya es el salto definitivo.
Y Abrines,
o sea,
y ya...
Este verano, ¿no? Es el salto definitivo. Lo estamos viendo en las ventanas y evidentemente ya se va a cerrar la etapa, si quieres llamarlo así, chicos de oro más uno. Yo creo que ya es definitivo. El salto lo dio, yo creo que Sergio Escariolo ya en la última ventana.
Pues creo que empieza ya la era Aldama.
Bueno, sí, es yo creo que un buen
bueno, vamos
bastión,
a ver,
¿no?
Vamos a ver, porque estamos dando todos por hecho que puede estar. Yo tengo que verlo, tiene que resolver el futuro, no es fácil, es un campeonato de Europa, sabéis que las franquicias NBA, los campeonatos de Europa, como que no les llama demasiado la atención, hay que esperar, ¿eh? Para todas estas cosas
sí,
creo
no,
que
no,
hay que esperar, ¿eh?
Eso es evidente, pero yo creo que en el foro interno de Santi está
claro.
Perderse lo mínimo posible con la selección.
Europeo femenino, ¿dónde veis a España en el europeo femenino? Albert.
Quiero verla arriba. No lo sé. Interrogante muy grande.
Bueno, primero que se clasifique, estamos a un paso de la clasificación.
Ganando la ventana de febrero a Austria, que en principio es la más débil del grupo, la papeleta de clasificarse está solucionada. Yo, es verdad que se me abre un gran interrogante, porque también se está retirando toda la vieja guardia de esta selección, y es verdad que, recordemos que España es subcampeona de Europa, todo hay que decirlo, ya con Miguel Méndez en el banquillo, que se volvió a competir muy bien después de los fiascos del 21 y del 22, pero ahora sí que se produce ya la retirada de muchas jugadoras desde los Juegos hasta ahora. Son unas cuantas bajas y muy sensibles. Tenemos mucho talento, muchísimo. Ahora hay que ver cómo compite todo ese talento junto y dejando ya en casa pues a mujeres que han dado pues las mayores alegrías del baloncesto de este
otro
país.
Otro cambio de guardia. Parra, tú dónde
yo creo que tenemos más talento en femenino que en masculino, ¿eh? Para mi
probablemente
gusto,
sí.
Yo creo que veo bastante más viable la medalla. No sé si ganar el europeo, porque hay que ver cómo llega Bélgica, sobre todo Francia también, que estará ahí, Serbia, que, con qué se presenta, pero yo a España sí la veo peleando por medallas.
Pani, ¿tú dónde ves a las mujeres, a nuestras mujeres?
En principio, top four, ¿eh? Yo creo que Bélgica y Francia, otra vez digo lo mismo, la misma muletilla, si van con todo, probablemente no estemos a ese altísimo nivel. Y esa es una más que previsible potencial final, además muy bonita, Francia-Bélgica, con jugadoras como Messerman, Joanès, etcétera, Messerman en Bélgica, Joanès en Francia, pero yo soy muy optimista con la España femenina, a pesar de que, como muy bien decía Pilar, hay un evidente cambio de guardia, pero lo que viene por detrás, más lo que se queda, yo creo que es muy, muy interesante, y yo creo que no es descartable el que España esté en semifinales.
Bueno, estas son las dos grandes citas de las selecciones, la masculina y la femenina. Ahora es pregunta rápida, ya sabéis que aquí hay que mojarse sobre tres grandes competiciones. Son la Liga, la Euroliga y la NBA. Así que vamos por parte. Albert Díez, ¿quién gana la Liga? Que me parece más abierta que nunca a estas alturas de la temporada.
Sí, pues imagínate la Euroliga cómo está. El Real Madrid.
Parra.
El Barça.
Pilar.
Valencia.
Adiós. Pani.
Baskonia.
Valencia.
Buah. O sea, dos Valencia y dos Real Madrid. ¿Quién gana la Euroliga? Albert, que está también loquísimo.
No, yo he dicho Barça, no he dicho Madrid.
Ah, perdona, Real Madrid, Barça y dos Valencia, eso es.
Sí, sí, sí.
¿Quién gana la Euroliga?
Casi es más complicado todavía. Joder. Voy a decir Olympiacos y otro que es que no sé.
Bueno, Olympiacos está bien, ya con uno nos vale.
Olympiacos, te voy a decir Olympiacos.
Parra, ¿quién gana la Euroliga?
Esto sí que es un triple, para mí es la Euroliga más loca desde que existe. Voy a decir Panathinaikos por una cuestión de talento al peso, pero vamos.
Pilar.
Yo creo que Panathinaikos.
Panathinaikos. ¿Pani?
Panathinaikos seguramente, sí. Se recompone y esto es además... Esta gente de Ataman al final siempre se recomponen, tienen mucho tumulto durante la temporada, pero al final son el mejor equipo. Decíamos al principio de temporada, Corro, que los griegos han vuelto y yo creo que va a estar entre los dos. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Porque tanto Real Madrid como Barça, incluso Baskonia, tienen plantilla suficiente para estar ahí en una Final Four. Pero yo veo a los griegos muy fuertes. Y puesto ya a elegir, Pau, me parece más fuerte que ninguno.
Vale.
¿Quién? Me deja uno por el camino, sí, que me gusta, que es Mónaco.
No Mónaco.
Sí. Mónaco.
Y lleva opositando Mónaco, hace tiempo. Sí, sí. Por cierto, sí, final sí. A 4 en Abu Dhabi, ¿eh?
Sí, Abu Dhabi que se lo lleva todo, ¿eh? Cualquier final, si tenéis alguna final que hacer,
para allá.
Ir a hacerla a Abu Dhabi. Bueno, ¿quién gana la NBA, Albert?
Celtics.
Parra.
Yo creo que también los Celtics.
Pilar.
Todo lo que no fuera Celtics es un tangazo.
Pani.
Yo creo que aquí hay unanimidad, Boston Celtics,
adiós.
Porque entonces sería, si no gana Boston, la alternativa podría ser Oklahoma City, pero yo creo que compite peor que Boston, y yo creo que Boston quiere otra bandera arriba, para mí Celtics.
Bueno, está muy bien, no voy a ir la NBA porque va a ganar Celtics, y lo demás verlo porque está abierto, la Liga y la Euroliga. Bueno, y ya sabéis que, se lo digo a los oyentes, que aprovecho a la gente más intelectual de este programa para hablar de las series, ¿no? De lo que viene en el 2025, no de lo que nos ha gustado en el 24, ¿eh? No, sino de lo que viene en el 25. Siempre empiezo preguntándole a Pani, que él tiene contactos buenos en Showrunner, y que no sé qué viene que te apetece ver en el 25 en las series mundiales.
Bueno, hay una serie que se ha puesto muy, muy arriba, que es The Diplomat,
¿Sí?
Con la chica que hizo The Americas, es una America Sweetheart, es una novia de América, Kerry, no me acuerdo ahora del apellido. Esa ha terminado segunda temporada y va a la tercera temporada también. The House of the Dragon, que para mí ha pegado un bajonazo en la segunda, volverá a subir en la tercera y espero, esto es un deseo, que a efectos de series españolas, que me consta que hay algunas que están cociéndose, el 2025 sea igual de bueno o mejor, si cabe, que será muy difícil, que el 2024, que afortunadamente nos ha regalado con series españolas del Talante de Querer, Celeste y alguna otra que me dejo, de un nivelazo auténticamente extraordinario.
Muy bien. Albert, tú que eres muy seriefilo también, ¿qué ves en el 2025? A ver.
Yo voy a ir a los básicos, es decir, series inspiradas en alguna película, como es la de Blade Runner, o quintas temporadas, como la de Stranger Things, o la segunda de Last of Us.
Sí, las dos últimas yo creo que es momento esperadísimo.
Claro, la amiga la vas a traer tú de esas series más desconocidas, pero yo quiero ver a Gran
Stranger
Pedro
Things,
Pascal.
Soy algo 17 años esperándola.
No, bueno, pero viene este año.
Ya están los chavales casados con críos. Sí, sí.
Bueno, sacas
Blade Runner 2099. Tengo muchas esperanzas. Son de estas que después cae todo.
Se ha casado Seven con el hijo de Bon Jovi, o sea que eso todo es posible, ¿no? Pilar, ¿tú qué esperas en el 25? A ver.
Mira, yo tengo apuntado una serie que me llama mucho la atención, que es Los Sin Nombre.
Sí.
Una serie que estrenará el Plus, que es un thriller que protagoniza a Rodrigo de la Serna, al que muchos habéis visto en La Casa de Papel. Hablan muy bien de esa serie.
¿Los Sin Nombre?
Los Sin Nombre.
Vale, lo apuntamos en Movistar. Va,
yo, por supuesto, quiero decir, para cosas light, el de White Lotus, sí, y vale, cosas por el estilo. Mira, me apetece también ver The Madison, que es el spin-off de Yellowstone, que protagoniza Michelle Pfeiffer.
¿Madison spin-off de Yellowstone?
Sí.
Otra más que saca Sheridan.
Correcto.
Este hombre está como loco. Sheridan está en el rancho escribiendo y escribiendo, no para escribir. Yo tengo aquí apuntado una muy cercana, que a mí la serie de médicos no es una cosa que me vuelva loco, que casi no veo ninguna, pero ahora, creo que es el 10 de enero en Max, estrenan The Pitt. Y tiene un formato curioso que son 15 capítulos, que son 15 horas seguidas de guardia de un tío, ¿vale? 15 horas seguidas y a un ritmo trepidante y tiene buena... Como 24, la película de 24.
Sí,
que
sí,
era, ¿no?
Sí,
pues esta es The Pitt, 15 horas, son 15 capítulos, 15 horas. Esa y luego, ¿no habéis dicho que viene otra de casa de
esa la tengo ya apuntada. Sí.
El Caballero de los Siete Reinos, ¿no? Sí.
Yo me leí el libro es las historias de Sir Duncan el Alto y Egg.
Pero ahí no va a haber acción, ¿no? Parra, eso es más tranquilito todo, ¿no? El Caballero de los Siete Reinos. Creo que no es tan brutal, ¿no?
Tiene sus cosas,
¿sí?
tiene sus cosas, pero es que cuenta más el crecimiento de un chaval desde ser escudero a convertirse
claro, es un
en el mejor Sancho, caballero.
¿No?
De...
Es un Quijote Sancho, más o menos, eso.
Correcto, ¿no? Vale, sí. Vale, y lo que pasa es que su Sancho es el rey. Él no lo sabe porque va de incógnito, pero su Sancho es el... No sé si estoy haciendo un spoiler tremendo.
Se nos habrá olvidado, porque como es 1 de enero, luego me leí
los libros. Yo tengo esas apuntadas y luego, por cosas raras, aparte de White Lotus, de Stranger Things, de Last of Us, El Eternauta.
Sí,
simplemente porque es de Darín y yo a Darín le amo y tengo muchísimas ganas de
ver. Es un cómic argentino, El Eternauta. Sí, sí, que la
sí,
roquea
sí,
Ricardo
es
Darín.
Básicamente una situación apocalíptica con invasión extraterrestre y tal, una nevada descomunal y está Darín y yo con que esté Darín pues a mí ya me vale.
Muy
Por
bien.
Cierto, esta no es del 25, pero sí que es verdad que no lleva demasiado tiempo, que es una danesa llamada Familias como la Nuestra. Sobre todo porque es un tema, a ver, es un poco marciano, porque es cómo tiene que evacuar Dinamarca, porque el nivel del mar entra.
Aviso de inundación.
Aviso de inundaciones, pero la parte de éxodo en Europa por motivos raciales y por motivos políticos, pues es un tema francamente interesante. Yo la recomiendo.
Muy bien, y ya me queda otra que se llama Task, que es tarea, me parece en inglés, Task. Y sí, sí, es de los creadores de Mare of Easttown, de la de Kate Winslet,
pues qué buena era
con Mark Ruffalo. Y
esa fue bonita.
Claro, solo por eso yo creo que merece la pena verla. Bueno,
pues
ya está aquí.
No se me
sí,
olvide,
dime,
que no se me olvide. La de Guillermo Francella, otro de los grandes actores argentinos, que se llama El Encargado.
Ah, bueno, esa es buenísima. Sí, sí,
esa es maravillosa, porque además se ha quedado ahí que...
No sé si habrá cuarta, una... que tiene tres, no sé si este 25 habrá cuarta.
Sí, sí, sí.
Hay cuarta, ¿no?
Sí, sí,
vale.
Dicen que sí, dicen que sí. Vale, y esa es para no perdérsela también.
Perfecto. ¿Cuánto sabéis
a
de
mí
baloncesto
que me graben
y series,
en París ya nueva temporada, por favor?
Bueno, chicos, que tengáis un gran año de baloncesto y de series, ¿eh? Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Adiós, Albert.
Hasta de aquí un año, Corrochano.
Adiós, Pilar, adiós. Hasta luego.
Besos.
Pani, un beso, gracias.
Un beso muy grande, Corro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No, no, no es el final del programa todavía, ¿eh? Que este año hemos decidido que para superar a Mariah Carey había que tener algo un poco con más enjundia y lo vamos a poner al final. Y os ha tocado, les ha tocado a gente de prestigio en este programa, como son Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Feliz año, hombre, feliz año.
Feliz año igualmente, querido.
Y está aquí Armenteros Jorge, director de Ryder Cup, de Ryder Cope.
Ryder Cope.
Ya quisieras de la Ryder,
ya,
¿eh?
Ya me gustaría a mí.
Feliz año.
Feliz año.
Armenteros,
Quique, feliz año, Corro. Y a todos los que nos escuchan.
Que son muchos, son millones.
Sí.
Hasta ahora, día 1 de enero. Oye, que venís a hablar de golf. Os quiero preguntar fundamentalmente por John Rahm, ¿no? Que, bueno, la pregunta es directa. Quique, ¿va a ganar John Rahm otro grande este año?
Venga, va, sí.
Sí.
Sí, acabamos jugando,
¿sí?,
muy bien el 2024, sí. Y yo creo que sí.
Sí. ¿Y cuál de ellos?
El Open británico.
El británico.
Pues yo creo que a lo mejor van a ser dos.
El británico.
El británico y repiten el máster.
¿Cuál es el más difícil de los cuatro?
Uf, no sé, ¿qué piensa? Yo creo que...
Yo creo que el Open de, exacto, Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Que es el campo más americano, es el campo que está más duro, con el RAF más alto. Es muy difícil, no solo para Rahm, sino para todo el mundo. Pronosticar quién va a ganar el Open británico, el Open de Estados Unidos, es muy difícil.
Sí. Es muy difícil, pero yo creo que, por ejemplo, ahora el que más ilusión le va a hacer a John va a ser el Open británico.
¿Por?
Porque no lo tiene.
Porque no lo tiene, sí, porque hay que completar
claro,
los
que
cromos,
intentar,
¿no?
Exacto.
Que el año pasado terminó jugando bien y ya ha terminado por adaptarse a ese nuevo papel que él tiene en otro circuito, sí, y tal, que le costó un poco al principio, ¿no?
Parecía que le costaba, lo que pasa es que es tan bueno que aún jugando regular hace posiciones, ¿no? Y acabó ganando la Ronda de Mérito. Y acabó siendo un hombre feliz, pero yo creo que le falta competición. El hecho de que empecemos 2025 con una especie de acercamiento entre el golf de siempre y el Leaf hace que estemos cerca de ver la paz, ¿no?, en este mundo del golf. Ya Greg Norman, que era el anticristo, ha dejado de ser el CEO de los saudíes, con lo cual vamos a ver si podemos normalizar un poco los calendarios, que los jugadores del Leaf, Sergio incluido, no tengan que pagar multas por jugar en Europa y a poco encontremos un poco la paz, que le va a ir bien a Rahm para volver a jugar contra los mejores y volver a su mejor nivel.
Oye, Quique, ¿realmente tú crees? Bueno, se ha ido evidentemente el tiburón blanco, pero según tengo yo entendido, está en la sombra.
Pero yo creo que ya no va a estar cerca del poder decisor que tienen los jugadores. Sí, yo creo que sí, lo han apartado de ahí porque en el Leaf saben que no había paz posible mientras estuvieran de por medio este hombre, con lo cual es bueno para el golf mundial que este hombre esté en segunda fila.
¿De qué españoles se va a hablar este año? ¿Alguno así que no conozcamos del que se va a hablar este año?
Yo creo que va a ser, si me permites, va a ser el año de David Puig.
Bueno, a ese le conocemos un poco.
Sí, pero que va a romper,
¿sí?,
o sea, a romper.
Que ha sido, mira, habitual a los Juegos Olímpicos, a los últimos. Dime.
Sí, yo te voy a dar dos nombres diferentes. Yo te voy a dar Ángel Ayora. Ángel Ayora es un chaval malagueño jovencísimo que ha debutado ya en el circuito europeo en este final de año y ha hecho buenos puestos. Ángel Ayora es un fenómeno, niño maravilla le llamo yo, y José Le Ballester. José Le Ballester es un chico al castellonense, creo que lo entrevistaste tú en verano, Corrochano.
Sí.
Hijo de olímpicos, de Pepote Ballester, si no recuerdo mal, y ha sido campeón del US Amateur, del Open de Estados Unidos Amateur, y va a jugar, antes de pasarse a profesional, el Masters de Augusta como amateur. Este tío, discípulo de Sergio, es un fenómeno, y va a dar de qué hablar.
Y no perdamos de vista a Massabeu.
Sí, jugador madrileño, Juan, que se va, que bueno, ya es profesional, sí. Y que tiene buena pinta. Sí,
tiene,
señor.
Muy buena pinta.
Bueno, nombres que apuntáis. Este año la Ryder se juega en Nueva York, ¿no?
¡Oh!
En Nueva York. ¿Dónde
vaya,
se juega?
Vaya guerra va a ser esa. Bethpage Black.
Correcto. Guerra no, va a ser eso tremendo, bueno, porque además el público
favorito es Estados Unidos.
Hombre,
¿no?
Sí. Jugando en casa y el público americano, sobre todo el público neoyorquino, que es tremendamente fogoso. No sé qué piensa Quique, pero va a ser eso tremendo, ¿eh?
A $2,500 la entrada, sí, por día.
¿$2,500 pavos?
Joder. Sí, entrada diaria.
Y,
sí.
Y quedarán pocas ya, seguramente.
Y seguramente quedarán pocas, siendo un deporte en el que, no tengo ninguna duda, porque lo he visto desde los lados, se ve mucho mejor en televisión que en directo.
Mira, sacaron una especie de bono de un día, del primer día, a $650, y duró 1 hora y 45 minutos, imagínate, solo de un día. $650 para ver un día. El
la locura,
día.
¿No? Bueno, aquí qué esperamos, Sergio García, ¿no? De los españoles, Sergio García y John Rahm, ¿o qué?
Yo creo que si Sergio sigue a este nivel, pienso que puede estar. Lo que pasa es que, claro, el equipo que jugó en Italia tiene mucho peso. Y John, por supuesto.
John, seguro. De Sergio tengo más dudas. Ha pagado las multas, sí, para poder ser miembro del circuito europeo. Eso quiere decir que estamos bien, vamos por la senda, y yo creo que Luke Donald le puede acabar invitando. Es una buena manera de empezar el año, de que Sergio esté con ganas de volver a la que es su competición, desde luego.
Pero lo que es buena manera, Quique, es pagar la multita, ¿no? Da 1,100,000, a bueno, ver dónde hay que ponerlo.
¿Cuánto esto? Se levantó un día, una tarde ahí que metió las bolas? ¿Cuánto se le levantó?
4,5.
Que se mató 4,5, o sea, debe ser cuál debe ser el patrimonio de John Rahm.
Ha renovado hasta 2030, sí, también.
Pero yo te diría el patrimonio de Sergio García, que yo creo que...
Sergio,
bueno,
García en el año 2000 tenía dos aviones para
exacto,
él. O sea, no, y estamos en el 2025 y no ha dejado de ganar ni dinero ni torneos,
sí,
por
sí,
lo cual imagínate.
Toda la vida ganando. He dicho yo John Rahm, quería decir Sergio, sí. Sergio García. Oye, mujeres, ¿veis alguna española brillar este año?
Bueno, Carlota, vamos a ver si ya de por fin, al menos Azahara ha recuperado la tarjeta, que eso es muy importante para ella, yo creo que era clave para seguir su carrera. Carlota, es que Carlota, claro, estamos acostumbrados a que Carlota, después de la Solgen y tal, esta temporada no fue buena, sí. Ganó el Open de España pasado, pero hay que fijarse en una cosa en Carlota, el último torneo que se juega en Estados Unidos, de las mujeres, digamos, el cierre de la temporada, Carlota lo lleva jugando 12 años seguidos y son las 60 mejores.
A ver, es que Carlota, que es año de Solheim también, ¿eh?
O correcto.
Sea, con lo cual habrá que estar pendientes de eso, Solheim que se vuelve a jugar en Estados Unidos. Carlota es tan superior al resto en España, por mucho que suban chicas, Julia López, que está muy bien de las universidades,
Paula,
americanas,
sí,
está tan por encima del resto que la mujer a seguir es evidentemente Carlota Ciganda.
Muy bien, ¿cuánto sabéis? ¿Qué tal te va en la televisión? ¿Qué tal te va como estrella televisiva?
Muy bien, ¿sí? De estrella no sé, pero bueno, debuté con buenos análisis de la crítica ¿sí? del público, o sea, con lo cual...
¿En TripAdvisor te dejaron buenas críticas o qué?
En TripAdvisor me dejaron buenas críticas, sí. Con lo cual estoy contento y volveré, ahora en enero volveré para el Castellar Masters a contar el golf en Movistar.
O sea, tú haces puntuales,
el circuito,
¿no?
Europeo.
A circuito europeo nada más. Vale,
una
vale.
Vez al mes, sí.
Yo que tuve la oportunidad, claro, de escucharlo, le felicité al momento porque...
Un crack.
No hay color.
Un crack. Bueno, a Quique le vemos en televisión hablando de golf, aquí en la radio de muchos temas, sabe de todo, y a Jorge pues le escuchamos también en Ryder Cope. Así que tengas un gran año. Me voy a quedar con Quique, que le voy a explotar, ¿vale? Que tengas un gran año, Jorge.
Muchísimas gracias. Felicidades a todos.
Hasta luego. Adiós. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. Debe estar a punto de entrar por la puerta el team líder del ciclismo, que es Eri Frade, pero saludo antes a Quique Iglesias para hablar de ciclismo, a otro gran componente de este equipazo que tenemos para narrar el ciclismo, que es Alberto Arau. Hola Alberto, ¿qué tal?
Feliz ¿Qué tal, año. Corro? Muy buenas, feliz año. Yo también estoy empezando el año un poco parecido a ti, ¿eh? Con la voz tomada, con gripe, no ha sido el mejor comienzo de año, pero bueno, seguro que se remonta.
Bueno, seguro que sí. Como dije, aquí está el gran Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? Feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas, igualmente, gente.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
¿Ciclismo cómo está? ¿Cómo está el ciclismo?
Bien, bien, bien.
¿Cómo va a estar el ciclismo?
Con muchas ganas, pues, con todos los bichos ahí, el superbicho Pogacar, a ver si mantiene el ritmo del año pasado, que es un poco la gran duda, y ver si algún españolito da un paso al frente de una vez, porque lo necesitamos.
Bueno, voy a hacer la pregunta de saque, que es pregunta triple, es pregunta sobre quién va a ganar el Tour, el Giro y la Vuelta. Así que, Eri, ¿quién va a ganar el Tour de Francia? Fácil primero.
Pogacar.
Alberto.
Lo mismo.
¿Y Quique?
Vingegaard.
¿Por llevar la contraria o porque lo crees?
Por todo.
Porque lo creo. Porque lo creo. Crees.
Vale, ¿quién va a ganar el Giro de Italia?
Habrá que ver quién va, es que el Giro...
Roglic,
dice.
Vale, o sea, es un tío que viene preparado a esto. ¿Quién va a ganar, Alberto?
Juan Ayuso, que va a debutar en la carrera italiana y que va a romper una sequía que se prolonga muchísimo para el ciclismo español.
Yo no tengo ni idea porque, insisto, no sé quién va a ir. Porque es que lo del calendario, que a veces es una cosa que está menos clara en los equipos... Yo sí que iba a decir que el español que fuera con ganas iba a ganarlo. Y venga, Ayuso.
Ayuso, sí. Por fin. Le hemos sacado un Ayuso a Eri. ¿Quién va a ganar la Vuelta a España, Quique?
Pogacar.
¿Alberto?
Pogacar, aunque teníamos casi todos clarísimo que iba a correr la Vuelta. Desde luego, además Eri tuvo esa información, y Quique, en el mes de octubre, pero él se ha encargado en estos últimos días de ponerlo un poco en duda. No obstante, yo creo que Pogacar se ha propuesto ganar todas las carreras que hay en el calendario y creo que ya le toca venir a la Vuelta. Debutó con 20 añitos, quedó tercero, ganó tres etapas, y yo creo que se va a plantar aquí en agosto y la va a ganar.
Bueno, pues una mandarina. Enric Mas,
hombre. Enric Mas. O sea, sería un año extraordinario para el ciclismo español. Sí, Ayuso y Enric Mas ganando dos grandes vueltas, ¿eh? Sería para,
es que,
vamos.
Lo de la Vuelta sí que es una lotería porque es que está muy lejos, muy al fondo del calendario, y luego pasan cosas y hay gente que tiene objetivos. El que gana el Tour luego acaba no yendo a la Vuelta, pero Pogacar, como lucha contra la historia, contra todos los tiempos, tengo la sensación de que quiere cerrar cuanto antes la triple corona.
Por lo que decís, si os pregunto quién va a ser el ciclista español del año, del 25, es Juan Ayuso, ¿no?
Para mí sí, pero también te digo una cosa, Corro, también lo pensaba el año pasado, y es verdad que nuestras dos estrellas en ciernes, que son Ayuso y Carlos Rodríguez, han hecho un año con luces y sombras, ¿eh? Ayuso con fogonazos en la Vuelta a Suiza, en el País Vasco, pero con ese mal sabor de boca en su debut en el Tour de Francia, con problemas con los compañeros, y Carlos Rodríguez en un año muy gris. Así que yo te diría Ayuso, pero es verdad que vengo de la decepción del año pasado y me cuesta un poquito animarme, aunque te he dicho que va a ganar el Giro, pero bueno, que sí, que yo creo que Ayuso es el verdadero crack que tenemos y tiene que, con 22 añitos que va a tener este año, por fin romper.
Cuando Arauz está un minuto para justificar que dice Ayuso, sí, es que no lo tiene muy claro.
Correcto.
Va y vuelve, vuelve ahí.
Es el generador de ilusión. Yo, si nos valiese el ciclismo de un día, yo tengo muchas ganas de ver cómo funcionan Lazcano fuera de Movistar y Castrillo en el Movistar. Son los ciclistas de un día que creo que nos pueden dar alegrías a los que nos alegramos de que se ganen, pues eso, no solo grandes vueltas.
Le he pedido perdón a Quique predicciones, así antes de, por tener más o menos una idea, me ha dicho Castrillo dos etapas en la Vuelta.
Sí, dos etapas en la Vuelta ganó. Y yo lo que creo es que Pablo Castrillo, que ha fichado por Movistar, va a ganar una carrera gorda de verdad.
A que no que apostabas Castrillo dos etapas en la Vuelta, ¿no? Sino que había ganado dos etapas en la Vuelta.
Eso,
¿no?
Es, vale, eso es.
Yo creo que sí puede ganar una en el Tour, ¿eh?
Una en el
Digo
Tour.
Digo que va a ganar, sí, una etapa gorda, una clásica gorda, una carrera buena de verdad este año, ya verás. Castrillo.
O sea, una clásica. ¿Qué pesa más, una etapa en el Tour o una clásica? Una clásica, ¿no?
Aquí en España yo una te diría, Corro, Tour, ¿no? Que claramente una etapa en el Tour. Si te vas a Centro Europa ya la gente de mayor paladar ciclista, pues por ejemplo, si a Pablo Torre, a Pablo Castrillo, le dices que va a ganar la Lieja Bastón-Lieja, yo creo que...
Si es un monumento, yo prefiero el monumento, pero si es otra clásica, prefiero que una etapa en el Tour.
Roglic, no, habéis dicho que no va a la Vuelta, ¿no?
No lo sabe. En principio, su idea es ir al Giro de Italia, pero ha habido tantas veces que no tenía la Vuelta en su calendario y al final ha acabado viniendo, porque aquí es carrera fetiche que, como bien ha dicho Eri antes, es que la Vuelta es una carrera que está en el aire porque es al final de temporada y la gente, en función de su calendario, va eligiendo.
Y luego que todo depende de las caídas. Te caes en la Itzulia, te caes en el Giro y todo cambia. Sí, sí. Y luego... Al final la Vuelta recoge a la gente que se ha caído durante el año.
¿Tenéis algún ciclista español desconocido para este año que aparezca o que sea semi-desconocido?
Sí, mira, el es un chaval de 19 años que ilusiona a todo el mundo, que es gallego y que se llama Pablo Torres y que este año lleva a correr al lado de Tadej Pogačar, en el mejor equipo del mundo, ¿eh? El año pasado, coincidiendo con la Vuelta, contamos aquí en la COPE cómo se quedó a 5 segunditos de ganar el Tour del Porvenir dando una exhibición, y yo creo que es el nuevo niño maravilla en el que están puestas las ilusiones de los españoles. Es muy joven, pero tiene que empezar a versele cosas ya en esta temporada.
Pablo Torres.
Sí, vale, no es así un poco lo más... Porque el otro son confirmaciones de gente que ya está corriendo.
Que ya suena, ¿no?
Sí, entonces...
Sí.
Pero hacen falta esas confirmaciones, que yo quiero verlas ya.
Iván Romeo, ¿no? Es campeón del mundo sub-23 contrarreloj, que corre para Movistar. Y luego Marcos Freire. Tengo ganas de ver a Marcos Freire, el hijo de Óscar. A ver si le dejan correr alguna carrerita de estas que se ven por la televisión y le vemos qué tal sprinta.
Sí, y luego un paisano de Eri, como Pelayo Sánchez, que el año pasado en el Giro de Italia hizo un auténtico carrerón, ganó una etapa, estuvo cerca de llevarse otra, y que con Libertad también tiene que ser uno de los españoles que más brillen en este 2025.
¿Quién va a ir del equipo este año al Mundial de Ciclismo?
¿De nuestro equipo?
Bueno, sí. Ruanda.
Ruanda, por primera vez en África.
Sí, a ver si y además un sponsor, mundial durísimo, Corro, tiene todavía más desnivel que el del año pasado, bueno, que sí, ya es año pasado, que el del año pasado en Zurich, casi 6.000 metros de desnivel, y yo creo que le han puesto una alfombra roja a Pogačar para que sume su segundo mundial consecutivo.
O sea, ese perfil para Pogačar también. Bueno, Pogačar es cualquier perfil casi, ¿no?
Todo es perfil para Pogačar.
Es una cosa loca.
Hay que recordar que el Giro de Italia empieza en Albania, que el Tour, noticia, albricias, empieza en Francia, en Lille, y que la Vuelta va a arrancar desde el Piemonte, desde Turín.
Muy bien, pues así...
Muy internacional todo.
Así ha quedado el ciclismo, ya no vayáis, porque ya lo habéis contado todo, ya habéis dicho quién va a ganar, o sea que ya
no, luego pasan muchas cosas.
Hombre, ahí, y además hay que escuchar el espectáculo que es en la radio el equipo de ciclismo, que narra ciclismo en esta casa, con Eri Frade, Quique Iglesias y Alberto Aro. Os deseo un año extraordinario, que lo paséis muy bien, ¿eh?
Igualmente, Corro.
Feliz año, chao.
Vuelve otra Navidad, cargada de ilusión. Volvemos a cantar, toda la redacción. Vamos a iluminar con nuestra dulce voz. Bravo, Bergarito. Otro tour de portavoz.
No me digáis que no, es mucho mejor estas voces que las de María Carey, que ya está uno harto de escuchar y es mejor terminar con el villancico de COPE. Bueno, señores, no les digo nada más, que tengan ustedes un gran año, que se cumplan sus sueños. Lo contaremos aquí en la radio, en esta en concreto, la cadena COPE. Que sea un buen año y ustedes que pasen una gran noche.
Nos trajo la ilusión, Nico puso el compás,
y Europa se rindió.
Llegó Mbappé, tanto se ha hecho esperar, y a Miguelito la voz le ha vuelto a cambiar.
Se ha vuelto a cabrear porque Rodrigo ganó el balón. Uganda no debió votar,
no les conoce ni Dios.
Si tenemos que premiar, y Gato Puri ha sido el mejor,
aunque si lo pienso bien, empatado con Mateo Lau.
Con Pepe en el corazón.
¡Hola, hola!
Las gracias te vemos dar. Los oyentes sois lo mejor. El partidazo supo estar.
Tiempo de juego le acompañó.
Pisca Valencia y que cantar.
Todos juntos una sola voz.